Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Hola, ¿cómo va? Muy buen día, buena madrugada. Las 3 y 3. Edición del día jueves 5 de mayo del 2022, transcurriendo, transitando, caminando la semana número 18 del año. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 50 de la radio pública. Diario Nacional. Y estos temas del día. Reunión de gabinete. Juan Mansur reafirmó que es el presidente quien decide el rumbo de la gestión. Luego de la reunión de gabinete en La Rosada, Juan Mansur, ministro coordinador, el ministro de Defensa Jorge Alberto Tayana, su par de salud Carla Bisotti y la portavoz presidencial Gabriela Cerruti brindaron una conferencia de prensa. El jefe de gabinete afirmó que en el encuentro se abordaron temas económicos que tienen que ver con la producción y el crecimiento, que se mantienen valores muy importantes. Mansur remarcó que el indicador de la inflación se ve afectado por el impacto del coronavirus y actualmente por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esperamos que para este mes esto vaya en descenso, declaró. Al respecto de la interna dentro de la coalición, dijo, sobre algunos comentarios de referentes tienen que ver con la dinámica propia de un espacio en el cual tenemos diferencias, pero no hay que darle mucha trascendencia. Habló Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, y señaló que el testigo que aporta datos específicos sobre la desaparición de Santiago, Sergio Maldonado, dialogó con LRA9 Nacional Esquel y confirmó que la declaración del testigo sostiene que fue una desaparición forzada, asegurando posteriormente que la declaración acompaña lo que anunció Jorge Asís sobre que Santiago estuvo detenido y se les había ido la mano. El diputado nacional Hugo Yasky manifestó que son muy amplios los sectores que piden por una justicia transparente, organismos de derechos humanos, feministas, religiosas y políticas, junto a dirigentes de la CTA de los trabajadores, realizarán una marcha en esta jornada en reclamo de la renuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, al Consejo de la Magistratura. El diputado del Frente de Todos y secretario general de la CTA expresó: son muy amplios los sectores que piden por una justicia transparente. Hugo Yasky además resaltó que será una marcha muy importante, plural y diversa. Y subrayó, se pide que la ciudadanía se sienta respaldada. Hay ciudadanos comunes que son víctimas de esta casta judicial que solo vela por los intereses de los privilegiados, manifestó. Por otro lado, el diputado se refirió a la interna del Frente de Todos y afirmó que no hay capacidad de contener y escuchar a todos los que se tienen que escuchar. Esto no quiere decir que tengamos que estar tensionando permanentemente, pero hay temas en los que hay que avanzar con mayor celeridad, sentenció Yasky. La senadora nacional y presidenta del Bloque de Unidad Ciudadana dentro del Frente de Todos, Juliana Di Tullio, aseguró que las diferencias políticas se pueden saldar con una mesa institucional. Se refirió Di Tullio a las declaraciones y diferencias que expuso Andrés Larroque sobre la gestión de Martín Guzmán. En ese contexto, en diálogo con la radio pública, Juliana Di Tullio, que tiene diferencias políticas con una parte de las medidas que tomó el ministro, ya que considera que faltan iniciativas distributivas sobre el crecimiento del país y sostuvo al respecto que las diferencias políticas se pueden saldar con una mesa institucional del Frente de Todos. Hay una situación que es compleja, Alberto Fernández tiene que tomar nota, él no opera, pero sí tiene que frenar los que lo hacen en el gobierno, dijo la senadora nacional en diálogo con la radio pública. La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, señaló que no es cierto que en Argentina haya más de 100 impuestos. La mejora en la recaudación fiscal es la forma virtuosa que tenemos los estados de aplicar las políticas públicas, expresó la titular de la AFIP en Mendoza, Mercedes Marcó del Pont. Tras esto, la funcionaria habló acerca de las críticas a los impuestos denominados regresivos, como el IVA y el impuesto al cheque, poniendo énfasis en la generación de impuestos progresivos que han beneficiado a las pymes. Habló la científica del CONICET de Florencia Milanese, quien lidera investigaciones científicas en la Antártida. Un equipo de científicas y científicos del CONICET investiga el vínculo entre la Patagonia, las Islas Malvinas y la Antártida a través de las rocas. Se trata del proyecto de paleogeografía en el Jurásico y en el Cretácico, en el marco del Plan Anual Antártico de Argentina, que busca determinar la posición de la península antártica durante la separación del supercontinente Pangea. El grupo de 5 personas es dirigido por Florencia Milanese, una de las pocas mujeres que lidera proyectos de investigación en la Antártida. Hoy, el principal desafío es que te reconozcan como autoridad, le dijo la jefa de geología del Instituto Antártico Argentino al área de géneros de Radio Nacional. La camiseta de Maradona, la que usó en el histórico partido contra Inglaterra en el Mundial de 1986, se vendió en casi 9 millones de dólares. Fue subastada ayer miércoles en Londres por una oferta sobre la hora de 7.142.500 libras esterlinas, casi 9 millones de dólares. El sitio de la casa de subastas Sotheby's, que aún no informó la identidad del comprador, pero anunció que fue adquirida por un enviado de Medio Oriente, cerró a las 12 de nuestro país en el día de ayer. La puja iniciada el pasado 20 de abril y la histórica prenda fue vendida por una oferta sobre la hora de 7.142.500 libras esterlinas. La tradicional casa de subastas puso a la venta la reliquia que estaba en poder del exjugador inglés Steve Hodge luego de 36 años y recaudó mucho más de lo que preveía. Diputados debatirán proyectos sobre HIV, cannabis medicinal y construcción. Lo acordaron en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La sesión especial será a las 11:30 y se analizarán temas propuestos por las dos fuerzas políticas. La oposición pedirá votar un emplazamiento para que traten en comisión los proyectos de boleta única. Debate en el Senado. Constitucionalistas coinciden en que la Corte Suprema debe ampliarse. Abogados constitucionalistas se manifestaron a favor de la ampliación del número de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de la federalización por regiones en la designación durante un plenario de comisiones del Senado en el que se debate una reforma en la composición del máximo tribunal. La mayoría de los expositores, invitados por el oficialismo, apoyó las propuestas para la designación de jueces por regiones y de una especialización por salas de los magistrados que integren el máximo tribunal para agilizar la definición de causas. Volkswagen anunció una inversión de 250 millones de dólares para sus plantas de Argentina, donde serán incorporados 400 trabajadores. Volkswagen Argentina anunció ayer una inversión de 250 millones de dólares en los próximos 5 años y la incorporación de 400 nuevos puestos de trabajo que serán destinados a la renovación de las pick-up Amarok que se produce en la planta de General Pacheco, el comienzo del montaje de motocicletas Ducati en Córdoba y un proyecto de localización de piezas para el modelo Taos. Así se presentó en un acto llevado a cabo en el mediodía de ayer en su centro industrial de la localidad de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, con la presencia del secretario de Industria Ariel Schalle, el embajador argentino en Brasil Daniel Osvaldo Scioli, el embajador de Alemania en Argentina Ulrich Sante, el intendente de Tigre Julio Zamora y el secretario general adjunto del ESMATA Mario Manrique. El proyecto ya había sido anticipado por los directivos de la firma al presidente Alberto Fernández en la reunión que mantuvieron en Casa de Gobierno el pasado 10 de marzo. En Rosario, el primer jefe de los monos fue imputado por liderar una banda con múltiples ramificaciones. Se trata de Ariel Máximo el Viejo Cantero, imputado como uno de los cuatro líderes de una asociación ilícita acusada de haber cometido delitos como extorsiones, encubrimiento, tenencia ilegítima de arma de fuego, intimidación pública y reventa de entradas. Las denuncias por violencia doméstica aumentaron un 18% en 2021. La oficina del máximo tribunal de la Corte Suprema, que aborda la temática, atendió durante el año pasado a 16.080 personas, de las cuales 8.741 fueron denuncias por violencia doméstica y 7.339 consultas informativas. De las 9.522 que resultaron denunciadas, el 77% fueron varones y el 23% mujeres. Se vota este jueves por primera vez, una argentina se perfila como concejala en el Reino Unido. Marcela Benedetti, candidata por el Partido Laborista, es oriunda de la ciudad cordobesa de Río Tercero. Si gana, sería la primera ciudadana nacida y criada en el país con un cargo británico. Vigilancia biométrica en Cava, respaldo judicial a Gallardo ante las presiones que recibe del gobierno porteño. El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana manifestó su apoyo al magistrado porteño Roberto Gallardo, quien tras suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos de la ciudad de Buenos Aires debido a irregularidades en su uso, fue denunciado penalmente por el ministro de Justicia y Seguridad Local, Marcelo D'Alessandro. En un comunicado, el comité, que fue creado a instancias del Papa Francisco en 2019, manifestó su apoyo a Gallardo ante las presiones que sufre desde el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y expresó su preocupación por la vulneración de la independencia judicial de las y los magistrados, que deben controlar la razonabilidad de los actos administrativos del Estado. Los insólitos argumentos de Pepín Rodríguez Simón para escapar de la Argentina. La justicia uruguaya dictaminó que Adrián Pepín Rodríguez Simón, la mano derecha judicial de Mauricio Macri, que se escapó a Uruguay para no responder ante la jueza María Servini de Cubría, no es un perseguido político, por lo que no corresponde darle asilo. El prófugo ya apeló para ganar un poco más de tiempo, pero el Parlamento del Mercosur puede acelerar su expulsión de ese alto cuerpo. Recordemos que Pepín Rodríguez Simón está prófugo de la justicia argentina desde hace 513 días. La Comisión Europea propone un embargo al petróleo ruso. La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Moscú. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo que el bloque renunciará progresivamente a los suministros rusos de petróleo bruto en los próximos 6 meses y a los productos refinados de aquí a finales del año. La propuesta es una cosa, su realización otra. Por otro lado, Rusia abrirá un corredor humanitario durante tres días en la zona de Mariupol. En la zona de Mariupol, las fuerzas rusas, recordamos, ingresaron a territorio de la acería Azovstal, último reducto bajo control de Ucrania en la ciudad de Mariupol, según un parlamentario y negociador de Kiev, aunque Rusia negó haber lanzado un asalto total contra la planta, anunció un alto el fuego para evacuar civiles y prosigue su ofensiva en el este ucraniano. Copa Libertadores de América. Boca le ganó a Siempre Listo de Bolivia por 1-0 en la altura de La Paz. Estamos hablando de Always Ready, ¿no? El Genei se superó por 1-0 al conjunto del altiplano con un gol de Toto Salvio de penal, un penal realmente inventado, a los 36 minutos del primer tiempo. En otros resultados de la Copa Libertadores, recordamos la gran victoria de Colón de Santa Fe, que le alcanzó para ganarle a Cerro Porteño y sigue vivo en la Copa Libertadores, al vencerlo por 2-1. En tanto, Talleres de la ciudad de Córdoba le hizo pasar un mal momento a Flamengo, pero terminó empatando en 2-2 el equipo de Caixinha en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Deportes Tolima de Colombia, por su parte, venció 1-0 al Club Independiente del Valle de Ecuador. También por la del grupo de Boca en Cali, el Deportivo igualó 0-0 con el Timao, con el Corinthians. Ya dimos cuenta del triunfo de Colón de Santa Fe frente a Cerro Porteño 2-1 de Paraguay, y Olimpia en los Defensores del Chaco le ganó 1-0 a Peñarol de Montevideo. Por el grupo de Talleres de Córdoba, Sporting Cristal y Universidad Católica igualaron 1-1. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Y aquí abriendo las puertas a la gran madrugada del país. Saludando a todas las amigas, los amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides, de todas las regiones de la Argentina, de norte a sur, de este a oeste, a través de nuestra nave insignia, Nacional Argentina AM 870, y nosotros, desde la Docta, en la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios centrales de LRA 7, Radio Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1. También nos podés escuchar a través del celular, las tablets, bajás Radio Nacional App. Y en la computadora ingresás a la página de la radio pública, radionacional.com.ar. Y si no escuchás ahora el diario, no te hagas problemas, porque en unas horas, una vez que termina, se levanta todo el programa completito a la página de la radio pública. Reitero, radionacional.com.ar, vas bajando, pasás por todas las noticias si querés, vas al banner que dice Diario Nacional, cliqueás ahí y te encontrás con el programa que empezamos hace 21 minutos. Madrugada fresca en Córdoba. No tanto como ayer, pero fresca. Es raro el clima. Pero hoy tuvimos 25 grados, ¿eh? Tuvimos una temperatura maravillosa, amorosa. Una temperatura primaveral. Y hablando de amorosa, voy a saludar a una amorosa, talentosa ella, enorme profesional, que banca todas las paradas, gran compañera, de una gran generosidad, Sonia Ferraris, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido Claudio César. Feliz jueves, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien, por suerte muy bien. Feliz, feliz como siempre.
Qué lindo.
De reencontrarme contigo, contigo y con la amable oyencia del país, ¿eh?
Qué bueno, me alegra mucho. Yo soy de esas personas que se ponen felices cuando el otro te responde eso. Estoy feliz, estoy contento, me va bien. Me pone muy contenta escucharte que estás feliz. Bueno.
Totalmente, totalmente, porque tenemos que estar felices, porque además, voy a ser recurrente en esto, quizás sea una letanía, pero cuando uno labura de lo que le gusta, ya somos muy bendecidos, ¿no?, por la vida, ¿no?
Sí.
Somos privilegiados, así que eso tiene que ser un motivo de felicidad. El estar laburando todos los días, no importa la hora que sea, estar laburando y poder comunicarte con la audiencia es realmente un momento maravilloso de nuestras vidas, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Y bueno, bregamos siempre porque todos, ¿no? Cada uno de
nosotros. Es nuestra razón de ser, ¿no?
Sí, por supuesto, obviamente. Bien. Pero digo, ojalá todos los argentinos contemos con esta, claro, con esta dicha, con esta fortuna, con totalmente, esta bendición de trabajar todos los días. Y si tenemos como valor agregado el hecho de ejercer nuestras profesiones que amamos y que son maravillosas, bueno, muchísimo mejor, ¿no?
Totalmente, totalmente. Eso nos da mucha fuerza, nos da mucho empuje y nos permite ser optimistas, ¿no? Es decir, siempre uno trata de transmitir optimismo para quien está del otro lado del receptor, ¿no? Esa también es nuestra tarea, ¿eh? Que nadie decaiga mientras nosotros estamos en el aire, ¿sí? Que tengan la misma fuerza con la que nosotros acompañamos todos los días. No quiero decir trabajar, acompañamos todos los días con nuestras voces, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestra información, con nuestra música y con nuestra compañía, Sonia.
Absolutamente de acuerdo. Y para eso estamos, ¿eh? Para acompañar, claro, básicamente, otra madrugada más.
¿Cómo fue tu día? Cuéntame, hermosa.
Bien, bien, hermoso, como cada miércoles, acomodando los chakras, haciendo esa limpieza espiritual que es recomendable, ¿no? Para todos.
¿Cómo
el mundo
se llama la profesora, la señorita? No sé cómo llamarla. O la, a ver, ¿cómo puedo decir? ¿Una mauta puede ser?
¿Por qué? Podría ser.
Podría ser una mauta, una chamana, ¿no?
Una chamana, sí, también me gusta eso. Paula Valenzuela.
Paula, bueno, saludamos a Paula, ¿eh? ¿Paula, sí, Valenzuela?
Paula Valenzuela, sí.
Ah, muy bien, escuché bien.
Uno de esos seres, una de esas personas, viste, que ya con el primer hola te baja a neutro, viste,
bueno,
a punto muerto, y ya, bueno, a partir de ahí ya después tenés una hora mágica, ¿no?,
claro,
en el aire.
Claro, es bárbaro esas personas que te bajan 10 escalones de un sopetón.
Sí,
¿no?
sí.
He conocido de esas personas. Yo hace mucho tiempo conocí a un señor que iba a ver, se llamaba Marcelo, mucho tiempo te hablo, de la época de Crónica TV te hablo, ¿eh?
Sí.
Cuando lo iba a ver también, era un señor que me sonreía y me hacía bajar 20 escalones. Yo siempre loco como siempre, ¿no, Sonia? Imagínate, en la tele era el triple de lo que soy ahora. O 10 veces más, no me soportarías. No, sí, pero era 10 veces más. La televisión, yo siempre digo que es una picadora de carne, ¿sí? Cualquiera te lo puede decir eso.
Sí.
Es una picadora de carne, pues es un estrés permanente la televisión, ¿no? Entonces, nada que ver con la radio. La radio también, de alguna manera, también terminas cansado, terminas acelerado, pero es otra historia la radio. La televisión es una picadora de carne, siempre se dice eso. Y es cierto, es una picadora de carne. Yo siempre decía, cuando terminaba el informativo, que teníamos que tener un consultorio psicológico al lado, después de 10 horas de laburo, o 12, teníamos que hablar con alguien para contarle nuestros problemas,
sí,
después de 10 horas de laburo.
Claro, me imagino.
Y además con las cosas que veíamos de la actualidad en aquel momento, ¿viste? Entonces, con las imágenes que veíamos todos los días. Porque había de todo, en el canal nuestro había de todo, particularmente había muchas noticias policiales. Entonces, yo en un momento ya me acostumbraba, cada vez que había un motín, por ejemplo, me acuerdo, en alguna cárcel querían hablar conmigo, los líderes del motín. Era un clásico, ¿no? Parecía que se ponían de acuerdo para hacer un motín, te hablo en los 90, y a ponerle a las 4 de la tarde, y querían hablar conmigo directamente, pedían hablar conmigo. Y vos te tenías que, viste, armar para hablar con alguien así,
sí,
¿no? Difícil, ¿no? Pero bueno, eran charlas que se mantenían al aire, al aire, al aire. Después que pasaba todo eso y pasaban otras noticias políticas, económicas, policiales, terminabas con la cabeza, terminabas con un desgaste muy grande psicológico, en serio lo digo, a punto tal que después que me iba a cenar, me iba a casa y me ponía a ver dibujos animados. Mirá vos, ¿no?
Claro.
Me ponía a ver dibujos animados. Seguía la serie de Dragon Ball Z por mi hijo, que tenía en ese momento 7, 8 años. Entonces me ponía a ver Dragon Ball Z. Seguía la serie. Así después hablaba con mi hijo el fin de semana. Era muy gracioso. Pero me distraía con dibujos, porque era tanto lo que estaba tanto ligado a la noticia durante tantas horas que necesitaba un poco de distracción. Y me distraía con los dibujos animados, ¿no? Mirá vos, ¿no?
Y es entendible, ¿no? Uno muchas veces necesita hacer algo totalmente diferente a la rutina como para poder descomprimir, ¿no?
Claro, exactamente, exactamente. Yo creo que te ha pasado también alguna vez, pero la radio es otra historia. Por supuesto que en la radio también terminas cansado. ¿Cómo no vas a terminar? Después de toda una tarea diaria, siempre más nosotros que el esfuerzo nuestro en este momento muchas veces es doble o triple quizás. Pero, y por supuesto que a mí me pasa cuando llego a casa, también necesito en algún momento, ahí es el momento que yo me quedo sentado en la mesa, me sirvo una taza de té, ponele, o mate cocido y me quedo, viste, escuchando, de pronto escucho el panorama. Después que termine el panorama apago la radio, ¿no? Entonces me quedo pensando, después pongo alguna serie quizás para distraerme. Estoy totalmente loco igual, ¿no? Después me termino acostando a las 9 de la mañana, pero ya a las 9 de la mañana bajé 25 escalones por lo menos, ¿me entendés?
Sí, sí,
entonces,
claro.
Entonces me pego una duchita, me acuesto y me acuesto bien. Y me duermo como un bebé grandote, ¿no? Así como Dios me trajo al mundo, me duermo así. Entonces, bueno, pero feliz después de haber tenido una jornada de laburo feliz, bueno, uno necesita bajar escalones, porque uno, cuando está frente a un micrófono, tiene responsabilidades, ¿no? Nosotros tenemos responsabilidad de estar frente a un micrófono, en cómo comunicamos la noticia, en cómo la decimos, cómo la expresamos, cómo opinamos, de qué manera hilvanamos un concepto. Entonces, bueno, todo eso uno se va armando y se va dando libremente. Pero bueno, al final de una jornada uno termina extenuado por la responsabilidad que uno tiene de estar frente a un micrófono, que es bellísimo estar frente a un micrófono, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad, no se puede decir cualquier cosa al aire. Entonces, uno tiene que ahí, bueno, ahí está el oficio, lo que yo digo, lo que se llama oficio, ¿no, Sonia?
Es que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Más que nada en nuestra función, Claudio, de comunicadores o de locutores, siempre nos basamos en el cómo decimos determinadas cosas. Pero básicamente en este programa, que es un diario en el que abordamos la información, lo que quedó del día que pasó y lo que va a suceder, muchas veces hay informaciones o hay noticias que nos toca dar que son fuertes, que son difíciles de abordar,
claro.
que generan quizás hasta dolor, ¿no?, en el que la recibe. Entonces es como que necesitamos eso que decías, ¿no?, que como te pasaba cuando te ibas del noticiero y mirabas un dibujito animado. A mí claro. Muchas veces también me pasa eso que necesito cuando me voy, subo al auto, por ahí no encender la radio, sino poner un disco, ¿no?, y ir escuchando un disco con alguna orquesta, inclusive muchas veces hasta sin letra, ¿no? Esas formaciones sí, bien orquestales, instrumentales, que me ayudan un poquito también a despegarme un poco de estas 3 horas de información permanente también que tenemos.
Claro, claro, porque es un programa informativo el nuestro también, es un programa no solamente periodístico, sino informativo. Así que, pero bueno, nosotros lo hacemos con mucha pasión, ya lo sabe eso la audiencia, con mucho amor, pero bueno, también cuando nosotros llegamos a nuestras casas, necesitamos un momento de tranquilidad, bajar, yo particularmente que soy termino estresado, pero yo me estreso siempre igual, ya mi naturaleza es estresarme. Con esto estoy diciendo que tengo mi propia locura. Yo creo que todos los que nos hemos dedicado a esto tenemos nuestra propia locura. Entonces, por suerte somos locos, digo, porque estamos vivos, ¿eh? Tampoco, viste, a veces cuando veo algún normalito, tampoco me asusta un poco los normalitos. Me gusta el loquito, ¿no? Un poquito loco hay que ser, porque es estar vivo. Entonces, yo digo siempre, cuando hay un loco, hay que prestar atención a los locos y a los chicos, ¿no? porque muchas veces dicen verdades, ¿no? Entonces digo, pero están vivos, eso es lo más importante. Entonces digo, bueno, siempre uno termina, cuando termina la tarea, está un poquito, yo, sigue con la energía muy, muy arriba, muy por arriba. Yo soy un tipo de una gran fortaleza, pero así como tengo una gran fortaleza, también en algún momento el cuerpo me dice, pará, loco. A veces me paso de rosca y me veo a las 9 de la mañana y me miro al espejo y le digo, acostate, caray, acostate que te tenés que descansar. Porque uno tiene que descansar y capaz yo me quedo a veces hasta las 9 y media, 10 de la mañana, ¿viste? Haciendo cosas y digo, pará un poco, acostate. Es decir, hay un momento que el cuerpo te lo pide, ¿no es cierto? Entonces hay que hacerle caso a lo que te dice el cuerpo, ¿no? Hay que hacerle mucho caso. Bueno, se ordenó las chakras, Sonia.
Sí, vos también, por lo que noto. Sí. ¿Cómo bajaste? Estamos todos acá re tranquilos, re panchos, escuchándote, porque bajaste, pero tres cambios, ¿eh?
Bueno, la tengo usted, maestra.
Ay, qué linda.
Alumna de Paula Valenzuela.
Sí, señor. Así que... Bueno, pero nos tenemos que poner en marcha.
No, por supuesto, por favor, para eso estamos, para informarle a la gente. Bueno.
Y para mantener a nuestra audiencia despierta en esta madrugada de jueves.
Me encantó ella, ¿cómo reaccionaste? Me encantó cómo reaccionaste, porque resulta que yo bajé escalones ahora. Qué increíble, ¿eh? La magia de la radio, ¿eh? La magia de la radio, y cuando alguien comenta una historia como la tuya, que Sonia comenta que todos los miércoles se va a reordenar la chacra para venir más tranquila, ¿no?
Claro.
Y mitad de semana, buen momento mitad de semana, ¿no, Sonia?
Justo sí. Sí, porque, viste, evaluaba, digo, el lunes, no, porque uno, viste, yo generalmente el lunes lo vivo muy tranqui, y digo, arrancar ya con la responsabilidad, no. El viernes es como que ya, ya cuando terminamos nosotros nuestro horario, nuestro turno, digo, bueno, listo, ya mi semana laboral ya terminó a las 6 de la mañana, digo, no, seguir con responsabilidades, no. Entonces el miércoles es una buena opción, la de la bisagra.
Exacto, cortar un poquito, ¿no? Cortar un poquito, viene bien eso.
Sí.
Viene muy bien. Bueno, ¿cómo está Buenos Aires? Contame, Sonia.
Hermosa, mira, con cielo totalmente despejado, temperatura agradable. Tenemos 13 grados 7 décimas en este momento, 79% de humedad, 21 grados la máxima pronosticada para hoy. Se espera un jueves con cielo parcialmente nublado. Y al que le interesa, por ahí ya ir pensando en el fin de semana, hay buena tendencia, ¿eh? Con máximas entre 22 y 23 grados, con cielo algo nublado, sin pronóstico de lluvias a la vista, por lo menos hasta el miércoles que viene, mirá.
Ah, qué bueno. Bueno, te comento acá, 10 grados 6, agradable la madrugada, no hace tanto frío, 69% la humedad, presión 967 decimal 12 y una pequeña brisa del norte a un kilómetro, por eso estoy tan loco, ¿viste? El viento de los locos, el cielo despejado, la visibilidad óptima 10.000 metros, y hoy vamos a tener una máxima, ¿sabés de cuánto? 26 grados, Sonia.
¿Cuál es?
26 grados, pero qué amplitud térmica, che. Mínima de 6, máxima 26, no sé si vamos a llegar a 6, pero vamos a tener máxima de 26 grados. Ayer tuvimos 25 grados, que fue una tarde hermosa. Te creo que me quedé en mi casa toda la tarde, igual, viendo fútbol, vi el partido de Real Madrid con Manchester City, después lo va a comentar Gustavo Ger. Qué partidazo, madre querida. Era para el infarto, era para el infarto ese partido. Real Madrid lo gana en los dos últimos minutos y van al alargue y convierte el tercero, que le da la clasificación a los pocos minutos de comenzado el tiempo suplementario. Un partidazo. Bueno, pero más allá de eso, que viví la emoción de ese partido a la tarde, quiero decir que hoy vamos a tener una jornada también agradable en Córdoba, te diría primaveral casi, ¿no? Con 26 grados de máxima, ¿qué te parece?
Hermosa.
Hermosa tarde vamos a tener en Córdoba, con cielo algo nublado en las próximas horas, hacia la tarde-noche cielo parcialmente nublado. Bueno, ¿quiénes te acompañan por ahí, Sonia? Decime.
Gabriel Zeni nos pone en el aire en esta primera parte, como siempre, nos supervisa en el control central, hoy Cristian Barrio Nuevo. Nos coordina y nos produce el príncipe Gastón Rabinovich, y hemos musicalizado una vez más en Diario Nacional junto a Daniel Fusillo.
Perfecto, aquí me acompaña mi queridísima Fernanda Casinelli. Un abrazo y un beso a Fernanda, enorme profesional Fernanda, muy talentosa. Otro talentoso David Eskenazi en la edición y compaginación de cada uno de los informes que vos vas a escuchar a lo largo de nuestro programa. Un notable profesional David. Y en los deportes, con toda la información futbolística y otras disciplinas del deporte, Gustavo Gerr, el hombre de Relatores Pasión Nacional. 3:37 en un rato, Sonia, con la primera pincelada musical, nuestro primer recorrido musical por el país, y comenzamos con la palabra del ministro coordinador, jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, que habló tras la reunión de gabinete del día de ayer, reafirmando que es el presidente quien decide el rumbo de la gestión. El jefe de gabinete afirmó que en el encuentro se abordaron temas económicos que tienen que ver con la producción y el crecimiento, que se mantienen valores muy importantes. Remarcó Mansur que el indicador de la inflación se ve afectado por el impacto del coronavirus y actualmente por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Declaró el ministro coordinador, esperamos que para este mes esto vaya en descenso. Estuvo acompañado Mansur por el ministro de Defensa, Jorge Tayana, la ministra de Salud, Carla Bisotti, y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Esto decía Juan Mansur.
Y esto ha llevado también, y todo lo vimos en los números reflejados, que Argentina el año pasado ha exportado bienes y servicios como hace muchos años no lo hacía. Y estamos hablando de números que están superando los 78 mil millones de dólares de exportación. Entonces usted me dirá, y la dinámica económica productiva sigue para adelante. Es verdad que en este proceso y con todo lo que ha pasado a nivel global, vinculado primero a esta pandemia que ha azotado a toda la humanidad, y luego esta situación de guerra en Europa vinculado a lo que es la invasión de Rusia a Ucrania, ha generado en el mundo una situación de inflación que lo vemos inclusive en los países más desarrollado, en los países más sólidos económicamente. Bueno, en ese contexto, una economía como la Argentina, tan debilitada, obviamente que esta situación inflacionaria ha impactado, y ha impactado con fuerza. Todos vimos este indicador de marzo, de 6,7, y bueno, y ahí es que se puso en marcha todas las decisiones que ha tomado el equipo económico, con la mirada atenta siempre del presidente de la Nación, y bueno, esperamos que para este mes esto vaya en descenso, digamos. Así que ahí hay un gran trabajo para hacer, está todo el equipo económico involucrado y tomando decisiones permanentemente para que controlar este indicador. Y en cuanto a lo segundo, algunos comentarios y dichos de algunos referentes y de nuestro espacio político, bueno, esto tiene que ver con la dinámica propia de un espacio político en el cual, bueno, tenemos diferencias, sí, siempre es verdad, y esto es diferencia, y a veces la expresamos de una manera y a veces la expresamos de otra, pero tampoco hay que darle la trascendencia, ni mucha trascendencia. Hoy la reunión del equipo y todo el gabinete tuvo que ver con las prioridades de la Argentina, con seguir adelante en un contexto difícil y llevar adelante las soluciones a través de la gestión para todo el pueblo argentino, pero fundamentalmente, como ustedes habrán visto siempre, para los grupos sociales que son los más vulnerables, ¿no?
Ahí está la palabra del jefe de gabinete, Juan Mansur, título del Diario Nacional, reafirmando que es el presidente de la República quien decide el rumbo de la gestión. Como lo escuchamos, el ministro coordinador, Juan Mansur, afirmó que en el encuentro se abordaron temas económicos que tienen que ver con la producción y el crecimiento, que se mantienen valores muy importantes. Hoy va a haber una marcha muy importante frente al Palacio de Tribunales, pidiendo la renuncia de Horacio Rosati. Habló el diputado nacional Hugo Yasky al señalar que son muy amplios los sectores que piden por una justicia transparente, organismos de derechos humanos, feministas, religiosos, religiosas, políticos, políticas, junto a dirigentes de la CTA de los trabajadores, realizarán esta tarde una marcha en reclamo de la renuncia del presidente de la Corte Suprema, de Justicia Horacio Rosati al Consejo de la Magistratura. El diputado del Frente de Todos y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, expresó que son muy amplios los sectores que piden por una justicia transparente.
La marcha se hace en el mismo lugar que hicimos la del 1 de febrero,
bien,
frente al edificio de la Corte, en la esquina esa que da frente a la Plaza Lavalle. A las 5 de la tarde vamos a estar prácticamente ahí iniciando el acto. Pensamos tener como presencia especial a las convocantes del acto, las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, los orgánicos de derechos humanos, y va a haber una participación del movimiento sindical, como ustedes decían, del movimiento de mujeres.
Bien.
Hay más de 30 organizaciones del movimiento femenino que reclaman además por un cambio en la justicia que incorpore también la presencia femenina y la visión feminista, y va a haber una participación importante de sectores políticos y sociales, de las iglesias. Ayer estuvo en la conferencia de prensa el cura Paco, estuvo
el
movimiento judío, estuvieron expresiones evangelistas, así que creo que va a ser una marcha muy muy importante y sobre todo muy plural, muy diversa, que muestra que son muy amplios los sectores que piden por una justicia transparente, por una justicia que no esté siempre mirando la forma de tirar los intereses de los poderosos de este país, y sobre todo que haga que la vida del ciudadano y la ciudadana común se sienta respaldada. Y si vos lees las encuestas de opinión,
sí,
no hay una sola, donde entre las instituciones más desprestigiadas esté esa casta judicial.
Ahí está la palabra del diputado nacional Hugo Yasky, donde va a estar participando de la marcha junto a organismos de derechos humanos, feministas, religiosas y políticas, y dirigentes de la CTA de los trabajadores, una marcha, decíamos, en reclamo de la renuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, al frente del Consejo de la Magistratura. 10 grados 6, la temperatura en Córdoba, 3:44. Nos vamos a Buenos Aires, 4:45, querida Sonia.
Para empezar a viajar por el país, Claudio, nos vamos a Santiago del Estero. Mandamos besos y más besos, ¿eh?, a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de LRA 21, Nacional Santiago. En este momento el cielo está despejado por allí. 11 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 59% en Santiago. Mirá, menos que en Buenos Aires, ¿eh?, tienen de temperatura los santiagueños.
Sí. Sí, bueno, Córdoba también, ¿no?
En La Quiaca, provincia de Jujuy, con cielo despejado, 1 grado 1 décima bajo cero la temperatura.
¡Apa! Bueno, ayer, sí te creo, porque ayer en La Paz, en horas de la noche cuando estaba jugando Boca, hacía 5 grados de temperatura en el altiplano.
Claro.
Así que te creo que en La Quiaca esté en este momento haciendo 1 grado bajo cero, dijiste.
1 grado 1 décima bajo cero, ¿eh?
Ah, la pelota.
Bastante más baja, mira, inclusive que en Ushuaia, la temperatura en este momento en La Quiaca.
Qué tremendo, ¿eh? Bueno.
5 grados 6 décimas la temperatura en Salta, con cielo despejado. En San Carlos de Bariloche, 8 grados 3 décimas, con cielo algo nublado. Y en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados 7 décimas, también con cielo despejado, ¿eh? Esperamos una máxima de 21 grados, con cielo parcialmente nublado según el pronóstico. Y tengo mensajes que llegan desde distintos rincones también del país.
Por supuesto, adelante nomás.
Hola Sonia, Claudio, buen día, buena madrugada, buen programa, saludos a todos. Nos dice nuestro incondicional Carlos desde Garín, besos para Carlitos. Hola Diario Nacional, Claudio, Sonia, el dúo nacional, Santo Tomé presente desde Corrientes, un abrazo a todos los oyentes. Yo, el de las tres, aquí firme. Ramón, nuestro querido amigo de Santo Tomé,
muy bien,
Claudio.
Muy bien, bueno. de alguna manera la bienvenida a lo de las tres con el comienzo del programa, ¿no? Así que le damos ya la bienvenida cuando comenzamos el programa. Así que no se quejen, por favor. Si no, ya vamos a tener que buscar una musiquita para lo de las tres enseguida, ¿no?
Absolutamente de acuerdo. Gracias a Miguel Ángel Estrella, dice, solo 4 días para desearle con todo amor un feliz cumpleaños. Que en todo momento Dios la bendiga, Sonia, Claudio, bendiciones para ambos. Miguel, entonces, nuestro incondicional artesano amigo desde Luján de Cuyo, allí en Mendoza, muchísimas gracias por acordarte. Hola, buen día, Sonia, Claudio, muy buena madrugada, que tengan un lindo día. Gracias por acompañarme todas las madrugadas.
Muy bien.
Feliz de escucharlos. Abrazos y bendiciones, Juancito de Comodoro Rivadavia.
Grande, Juancito, abrazo grande, Juancito.
Buenas noches, Claudio, Sonia, mi precioso país. Soy Marcel, soñador nocturno de Berazategui.
Vamos todavía.
Me he enamorado de la noche y la luna se me puso celosa, nos dice Marcelo.
Qué romántico.
Abrazo fuerte también para Nora, nuestra querida amiga que nos está escuchando allí en El Bolsón. Muchísimas gracias por sumarte también.
LRA 57.
Sí, señor, exacto. Hola, buenas madrugadas, querida Sonia, Claudio, gracias por estar todas las noches informándonos y alegrándonos. Gracias y bendiciones, y saludos al príncipe, dice Estela Maris, nuestra amiga de San Fernando. Siempre se acuerda ella de Gastón, ¿eh?
Viste, se acuerda, lo estamos haciendo famoso. Es uno de los productores más famosos de la radio, Gastón.
Y uno de los más risueños.
Sí, señor.
Y más buenos, y más trabajadores.
Es nuestro, no se lo regalamos a ninguno de otro programa, es nuestro.
Se lo prestamos a veces a los chicos del Panorama, ¿viste? Ahí
se lo prestamos al Panorama, sí, nada más.
Negociamos
nada
con el Chelo Ayala, pero bueno, vamos...
Con el Chelo negociamos todo, pero no más.
No más que eso.
Gastón es nuestro.
Hola, feliz madrugada, Sonia, Claudio, los felicito. Los escucho nuevamente, los quiero mucho desde el portal de la Patagonia. Saludos, mis amores radiales, nos dice Luis Walter Torres. Luisito Torres, qué lindo saberte por allí, muchísimas gracias. Es un placer acompañarte, como siempre.
Bueno, Luis, abrazo.
Hola, mi querida Sonia, Claudio, los escucho y acompaño a todos. Feliz cumple para Sandra, dice. Bueno, nuestra compañera Sandra Prado, que estuvo cumpliendo años ayer.
Ayer cumplió Sandra. Sandra, feliz cumpleaños, mi amor. Ayer cumplió años, nosotros no sabíamos eso.
Sí, señor. Abrazos a Dalila Cáceres también, dice, muchos besos. Mechi desde Catamarca.
Besos, Dalila, a Dalila.
Que en un ratito se sumará por aquí a las huestes del diario. Hola, buen día, Sonia, Claudio, muy buenas madrugadas, hermoso jueves. Salúdenme a mi madre Elba y también a Miriam Palacios. Ayer estuve con ellas, nos dice el sereno Ramón Adán Palacios desde Tartagal, provincia de Salta. Bueno, por supuesto, a Elba y a Miriam, muchos besos desde el diario.
Muy bien, besos a las dos.
Buenas noches, amigos de Radio Nacional, un gusto saludar al dúo que da dinamismo a la madrugada. Saludos desde San Luis, nos dice Mario. Hola, Sonia, Claudio, y a todos los que hacen Nacional, la mejor radio, como siempre, escuchándolos desde la bella Asunción del Paraguay. Sergio Moiragui, y buen día para todos y saludos cordiales. Viva nuestra hermosa Argentina, nos dice Román desde Inrivil, provincia de Córdoba.
Mira, Román, bueno, un abrazo a Román en Inrivil y a Sergio Carlos, por favor, allí en Asunción del Paraguay. Imagino que habrás gritado los goles de Colón, aunque sea de River, Sergio Carlos, ¿no? Ganó el equipo argentino Colón de Santa Fe, Cerro Porteño de Paraguay. No sé de qué será hincha allá en Paraguay Sergio Carlos, pero bueno, ganó Colón. Ganó Colón de Santa Fe. Así que bueno, yo estoy contento porque Colón de Santa Fe era hincha mi vieja, mi abuelo, eran hinchas de Colón. Entonces gana Colón y me pongo contento que gana Colón de Santa Fe. 4:10.
Sí,
vamos con la música, ha llegado el momento en que Sonia da su primera pincelada en el escenario.
Saludando a todos los amigos y amigas que nos están escuchando en este momento a través de LRA 8, Radio Nacional Formosa, hacia allí nos vamos, imaginariamente a través de la música, porque el poeta y cantautor Mateo Villalba, nacido en Curuzú Cuatiá, en Corrientes, nos trae esta bonita página al comienzo de nuestro diario, Claudio. Formosa en el alma.
Formosa imaginación lejana, cercana, me solloza el corazón. Lejana, cercana, mi provincia, mi nación. Del alma, luna, toba y guaraní, tu cielo coplero, por tu orilla yo bebí, tu cielo coplero, luna, toba y guaraní. Cuando sea el otoño volveré a cantarte y tendrán mis huesos ganas de quedarse junto a tus mañanas para despertarse y ver el milagro del amanecer, porque siempre fuiste la canción lejana y lloré con ausencia todas mis mañanas. Corazón de brillo, soy tu vieja rama, ay, cómo me duele, Formosa en el alma. Cuando sea el otoño volveré a cantarte y tendrán mis huesos ganas de quedarse junto a tus mañanas para despertarse y ver el milagro del amanecer, porque siempre fuiste la canción lejana y lloré tu ausencia todas mis mañanas. Corazón de grillo, soy tu vieja rama, ay, cómo me duele, Formosa en el alma.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Rack, ranking argentino de canciones.
Mi nombre es Lázaro Luraski, soy músico y docente de acá de Gualeguaychú y les dejo un temita propio llamado Quisiera. Espero que les guste.
Hechizo de tu adiós se convierta en esta canción. Solo crea la sensación de hacer más bello el recuerdo. Como quisiera que no fingieras que soy la razón que a tu corazón hace bombear. Como quisiera que dijeras cuál es la verdad, por favor. Ya no sigas haciendo mal que me destruyo cuando me hablas y a la vez siento que vuelo. Cuando tu beso me desarma de felicidad, no sé qué es lo que quiero, pero si algo me roba el sueño, sos vos. Vivir a los encuentros en donde todo es maravilloso por ahora, permanecer por siempre en este momento donde nos rodeamos de gloria. Cuando me hablas y a la vez siento que muero, cuando tu beso me desarma de felicidad, no sé qué es lo que quiero.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Cristina Fernández felicitó a la bancaria por su acuerdo paritario. Hizo un tuit con la leyenda "Felicitaciones, compañero Palazzo". Se refería al secretario general del gremio que acordó un aumento salarial del 60% para el periodo 2022 después de una serie de negociaciones que incluyeron un paro nacional la semana última. El gobierno presentó el plan ganadero. Apunta a aumentar la producción de carne vacuna en 600.000 toneladas hacia 2030 y a incrementar las exportaciones del sector. Esa meta se alcanzaría con líneas de financiamiento y el diseño y trabajo mancomunado con las provincias.
Deportes. Copa Argentina. Flandia se aprovechó de un golpeado Sarmiento y en Córdoba le ganó 2-0. Victoria del Canario, con goles de Gordillo de penal y Taborda. En la próxima instancia se medirá con Gimnasia o Liniers. En tanto, Newell's avanza y se metió ya en los 16avos de final del torneo federal. Derrotó 3-1 a Ituzaingó con goles de Rossi, Garro y Esforza. Miranda Moreira descontó para el verde. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, el cielo está despejado, temperatura 15 grados, 6 décimas, humedad 45%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado,
Temperatura 10 grados, 2 décimas, humedad 94%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Era la orquesta del maestro Mariano Mores, con la milonga de Mores y Rodolfo Taboada, el firulete.
Muy bien, el firulete, cómo lo bailaba Beba Bidart, me acuerdo. Recuerdo mis épocas de pibe que miraba ahí Canal 9 y siempre aparecía Beba tan elegantemente vestida y hacía una danza acompañada por otras mujeres haciendo firulete, Beba Bidart, ¿no? Que tenía su local. ¿Recuerdan su local, su histórico Taconeando? Beba Bidart regenteaba Taconeando. Era la dueña Taconeando, la querida Beba, que murió justo en el año 90, el mismo día que Roberto Goyeneche murió. No me olvido nunca jamás eso. Un sábado, estábamos en Crónica TV, anuncian la muerte de Goyeneche y a las 2 horas nos enteramos de la muerte de Beba, que la encontraron muerta en la cama. Murió en la cama Beba, ¿no? No se dio cuenta. La querida Beba Bidart, la recordada Beba Bidart. Buen comienzo con Mariano Mores, buena elección de Sonia, ¿eh? Para comenzar nuestra segunda hora del Diario Nacional. mirá todo lo que me lleva a recordar el firulete, ¿no? De Mariano Mores y Taboada, ¿verdad, Sonia?
Sí, señor.
Eso. 4:06 de la mañana y casi las 4:07. Mirá cómo te estoy hablando, ¿no? Y no te digo cómo te va a presentar Sonia ahora o cómo va a intentar acercarte a tu oído, Sonia, para decirte que le damos la bienvenida
a los de las 4, claro. Buen día. Arriba a todo el mundo. Bienvenidos. Bienvenidas.
No sé por qué me pongo meloso yo.
Está bien, porque me pones en clima, Orellano.
Te pongo en clima, ¿no?
Sí, sí.
Algún día le vamos a demostrar a muchos que podemos hacer un programa de música romántica.
Me encantaría. Por supuesto.
Los dos, ¿eh?
Dale.
Los dos. Vamos a proponerle a la autoridad de la casa hacer un programa de música romántica. Se lo dejamos grabado, no hay problema.
Ningún problema.
Si quieren que vengamos en vivo el sábado a la madrugada, vamos, sábado a la madrugada, el día que quieren ellos. Le hacemos un programa de música romántica, ¿eh?
Claro.
Es buena propuesta, ¿no?
Sí, ¿cómo que no?
Ponemos así, esta vocecita así, coloquial. Uno pensará que yo me la paso gritando todo el día. No, querido, hablo también así despacito, ¿eh? Soy un tipo delicado también. Cuando quiero ser delicado, soy delicado, ¿eh? Y como soy delicado y sé que es muy difícil levantarse esta hora, cuesta mucho, te digo que, bueno, energizate, pegate una buena ducha. Bueno, luego de la duchita te vas a la cocinita, pones la hornallita, la jarra, la pava, lo que quieras, te preparas la bandejita, te la llevas nuevamente a la camita, ya bañadito y todo, y haces de este jueves el mejor jueves del mundo. Cuatro y nueve de la mañana, ¿cómo está Buenos Aires, mi queridísima Sonia Cristina?
Con el cielo totalmente despejado, Claudio César, 13 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 79% y el pronóstico que está indicando una máxima de 21 grados con cielo parcialmente nublado, así que tendremos en apariencia una hermosa tarde de otoño.
Bueno, perfecto, aquí en Córdoba ya otoño en Buenos Aires, aquí en Córdoba vamos a tener primavera más o menos. A la tarde, a la mañana no tanto, a la mañana, lo que es ahora y en la mañana viene otoño. Pero a la tarde vamos a tener una máxima de 26. En estos momentos 10 grados 6, humedad 69%, el cielo está despejado y la visibilidad óptima decía 26 de máxima con cielo algo nublado. En las próximas horas, por la mañana también, hacia la tarde, noche, cielo parcialmente nublado. Recordemos las líneas telefónicas porque no la hemos dado. Pero bueno, ya la audiencia se comunica igual. Pero para aquellos rezagados que no se han animado a escribirle a Sonia, que lo hagan a este chat, Sonia.
O a quienes nos escuchan por primera vez, ¿eh? Le damos la bienvenida.
Exactamente, y cada día sumamos más al club.
Así es, y los invitamos a que nos agreguen en la agenda del CELU. 11-65-84-0870. La línea nacional para dejar grabados, 0810-222-0870.
Perfecto. Así se comunican con la radio pública dejando su mensajito. No más de 30 segundos, ¿verdad, Sonia?
Así es.
No más de 30 segundos, porque si no te quedas sin finalizar tu concepto, lo que querés decir. A veces nos decías buenas cosas y terminás sin decir quién sos. Así que lo primero que tenés que decir, soy tal persona, y después decir lo que se te cante. Está 4:11 de la mañana, bueno, algunos de los temas del día, ya dimos algunos, en un ratito Gustavo Ger con toda la actualidad deportiva, pero bueno, lo decíamos, Pepín Rodríguez Simón, ¿cuándo no, De refugiado a refugiado, la justicia uruguaya rechazó el pedido de refugio de Pepín Rodríguez Simón, es un prófugo común, no un perseguido político, Fabián Pepín Rodríguez Simón, dice Irina Hauser, intentó convencer a la Comisión de Refugiados de Uruguay, CORE, en junio del año pasado, que tenía planeado montar una librería bar, qué cara rota que es este tipo, en la barra de Maldonado de Punta del Este, qué cara dura, qué canalla, qué pillo. Dijo que pensaba volver a la Argentina, pero temió que lo metiera preso en su tierra y optó por pedir que lo cobijen en el país vecino. Sos pillo, Pepín, sos pillo, como decía Batman. El discurso y la perseverancia en sostener la teoría de que es un perseguido político no le funcionó. La jueza uruguaya en lo penal, Adriana Chamsarian, rechazó el pedido para darle refugio. Esto pone al operador judicial estrella de Mauricio Macri mucho más cerca de la posibilidad de ser extraditado, tal como lo reclamó la jueza María Salvini de Cubría cuando lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional en la causa donde se lo investiga por amenazas y extorsión a los accionistas del grupo Indalo. Para demorar el proceso lo máximo posible, Pepín apeló la resolución judicial y ahora debe tomar una decisión el Tribunal de Apelaciones en lo penal del primer turno. Mientras tanto, el Parlasur, el Parlamento del Mercosur, analiza expulsarlo del cuerpo en base a un dictamen de mayoría aprobado en comisión hace 2 semanas que le adjudica inhabilidad moral, como debe ser, y falta de decoro para el cargo para el cual fuera elegido por haberse fugado para no rendir cuentas en una investigación penal. La decisión de no darle asilo podría sumar votos. Lo cierto es que este pillo, sinvergüenza canalla, hace 513 días que está prófugo de la justicia argentina. Pepín Rodríguez Simón. Adrián Pepín Rodríguez Simón. ¿Sí? Bueno, esa es una de las noticias. La otra destacada, bueno, la reunión de gabinete. Al presidente no lo van a apretar con una declaración estúpida, dijo Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, al ingresar a la reunión de gabinete que tuvo lugar en horas muy tempranas del día de ayer. Cambios en la ley de alquileres se van a debatir en comisión el miércoles de la semana próxima. La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunirá el miércoles 11 de mayo para avanzar en el análisis de los proyectos y dictámenes para reformar la ley de alquileres. De acuerdo al calendario original, el dictamen debería haber estado la semana pasada para tratarse en sesiones esta semana y cumplir con el plazo que se habían dado desde diputados de encontrar una solución antes del 18 de mayo. También se está tratando de buscar una solución para los créditos UBA. Hay un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para avanzar con una ley. Massa, Martínez y Negri del oficialismo y la oposición resolvieron empezar a trabajar en diputados para consensuar un proyecto con respuestas definitivas. Sería bárbaro que puedan buscarle alguna solución a aquellas personas que pidieron los famosos créditos UBA. Hay algunos que quedaron con una deuda cuantiosa, diría, ¿no? Los bancarios, lo decía Sandra hace un ratito, los bancarios consiguieron un aumento salarial del 60%. Y Cristina Kirchner, a través de un tuit, felicitó a Sergio Palazzo tras el cierre de la paritaria. Los trabajadores bancarios lograron un acuerdo del 60% que fue difundido en la tarde de ayer por el titular del gremio, el también diputado Sergio Palazzo, diputado del Frente de Todos. Minutos después de la difusión de los alcances del acuerdo, el mensaje de Palazzo fue retuiteado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien felicitó al dirigente sindical en Twitter diciendo: felicitaciones, compañero Palazzo. El acuerdo se concretó después del paro que los bancarios realizaron la semana pasada y contempla que se pagará un incremento del 16,1% desde abril, 34,1% desde julio y un 51,1% a partir de octubre, tomando como base el salario cobrado en diciembre del año 2021. Así, un sueldo que en enero totalizaba 142 mil pesos entre 138 mil del básico y 4 mil de participación en las ganancias, llegará en abril a 164 mil, en julio a 185 mil y en octubre a 196 mil pesos. A dichos incrementos hay que agregar que por el Día del Trabajador Bancario, el 16 de noviembre, se cobrará un bono de 170 mil pesos. 4:16 de la mañana. Bueno, estamos bien con la temperatura, 10 grados 8, 10 grados 8 a las 4 de la mañana, 4:16, 10:08, 63% la humedad, presión 967 HPA, viento del norte, el viento de los locos, a 3 kilómetros, la visibilidad normal, cielo despejado, máxima 26. Actualizamos en Buenos Aires, Sonia, contame.
Así es, Claudio, un gradito más tenemos, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que en Córdoba, 11 grados 6 décimas la temperatura, 85% la humedad. Viento del noroeste a 5 kilómetros en la hora con cielo totalmente despejado.
Muchísimas gracias. Bueno, título del Diario Nacional, la palabra de Sergio Maldonado, en diálogo con LRA9 Nacional Esquel, el hermano de Santiago Maldonado, dijo que el testigo aporta datos específicos sobre la desaparición de mi hermano Santiago. Sergio Maldonado dialogó con Radio Nacional Esquel, confirmó que la declaración del testigo sostiene que fue una desaparición forzada, asegurando posteriormente que la declaración acompaña lo que anunció Jorge Asís sobre que Santiago estuvo detenido y se les había ido la mano. La palabra de Sergio Maldonado.
Tuvo mucha repercusión eso y, bueno, yo ayer no quería salir a hablar hasta que no eso no fuera comunicado, digamos, a través de ahí de la Fiscalía, con lo cual también le envié un mensaje al fiscal. Me dijo que en el día de hoy lo iba a estar informando a mi abogada Verónica Heredia, pero bueno, debido a todo esto que se fue levantando, tuve que empezar a salir en los medios, porque si no también queda como si fuera una fake news, están todos preguntando, che, esto es así, así que bueno, a veces este tipo de cosas hay que salir y hablar más allá de que no haya algo formalizado. Por eso también yo no voy a aportar mucho más de lo que por ahí se dijo ahí, incluso como que yo escuché ahí el audio que habían hecho y la verdad que estaba como bien detallado, bastante explicado. Sí, lo que digo como para agregar, que esto indica todo y sostiene lo que venimos diciendo nosotros, que fue una desaparición forzada. Y también redobla o afirma lo que en un momento, si nos ponemos a ver, el primer periodista, Ricardo Bustos, que estaba ahí, fue quien publicó el nombre de Santiago, el DNI, y que había sido detenido. Después, cuando se lo citó a declarar, se desdijo. Uh-huh. Pero lo subió en sus redes sociales cuando no había nada de información. Claro. También sería una persona que tenía explicaciones a ver por qué, si él sabía que estaba detenido, porque después cambió todo. Y también lo que en su momento dijo Jorge Asís, de esto de que lo tenían detenido y que se les había ido la mano. Esas fueron las palabras de Asís en ese momento.
Ahí está Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, sobre la desaparición de Santiago y posterior muerte. También habló el periodista Sebastián Premis, el conductor de A las Fuentes, por Radio Nacional, sábados de 7 a 9, dialogó con LRA 43 Nacional Neuquén. Recordamos que un testigo habría declarado en la justicia que escuchó a gendarmes decir que habían detenido a una persona, la habían interrogado y que se les fue. La declaratoria compromete al entonces subalférez Emanuel Echazú. Sobre esto, Premisi decía lo siguiente a Radio Nacional Neuquén.
Ayer hablé con Sergio Maldonado, sí. De alguna manera trato de reproducir lo que él me dijo de esa declaración, a la cual él todavía no había accedido. Tampoco yo, claro. En el día de ayer, bueno, la información había surgido de un colega nacional, Francisco uh-huh. Nano Peralta, claro. Que más o menos también me dijo lo mismo que contó Sergio Maldonado, que declaró a una persona vinculada a la fuerza, que había escuchado a compañeros de fuerza decir que ese 1 de agosto habían detenido a alguien, que esa detención se había trasladado hacia la comisaría que está enfrente, o sea, el puesto policial que está enfrente de la entrada, la estancia Leleque, uh-huh. y esa frase se nos fue. Y después otra que está todo bien, no hay nada que preocuparse, uh-huh. Probablemente de Echazú, no lo sé, que haya hecho ese comentario. Obviamente eso le falta contexto de la declaración.
Claro,
ahora,
claro.
Puesto lo que contribuye es que bueno, hay alguien que aportó una nueva información en una causa totalmente totalmente paralizada.
Claro.
Y también lo que hay que decir es que la persona que declaró, por lo que sea hasta ahora, no estuvo en el momento del operativo, entonces escuchó de terceros a lo que sucedió en un lugar donde esa persona no estuvo. Así todo, vuelve a poner la lupa sobre el rol de los gendarmes, cosa que en ningún momento de estos 5 años sucedió en ninguno de los expedientes judiciales que se abrieron en el caso Maldonado.
Ahí está la palabra de Sebastián Premisi, el periodista de A las Fuentes y colega de Radio Nacional, que conduce el programa los días sábados de 7 a 9, también hablando sobre el caso de la desaparición forzada y posterior asesinato de Santiago Maldonado. Cambiamos de tema, totalmente de tema, 4:22.
El diario de Nacional, por Nacional.
Y habló Francisco Durañona, senador provincial bonaerense, habló con Nacional Rock, compartió su opinión sobre la gestión del Frente de Todos y las diferencias que hay dentro de la coalición de gobierno. Dijo que la Cámpora no se caracterizó por convocar a todos los sectores. Durañona advirtió que nadie es el dueño del gobierno y expresó: el presidente no debería perder ni un minuto en discutir estas acusaciones infantiles. El gobierno de la provincia tampoco convoca a todos los sectores y lo sigo siendo, y sigo siendo senador provincial, y lo digo siendo senador provincial. La Cámpora se ha caracterizado nunca por convocar a todos los sectores, sentenció Francisco Durañona, también ex intendente de Areco, que admitió que le da envidia la discusión interna de Juntos por el Cambio en la mesa de diálogo e hizo una autocrítica muy grande sobre la coalición oficialista. Francisco Durañona dialogó con la radio pública.
A mí me gusta formar parte de una coalición compuesta por distintos sectores. Ya esto es un punto de partida de que efectivamente, al menos dentro de una coalición, nadie es el dueño del gobierno. No hay accionistas mayoritarios, no está dividido así en política. Eso es para el mundo económico, para las sociedades anónimas o para la conformación de empresas. Y si la discusión fuera de esto que estábamos hablando al principio, si estuviéramos discutiendo profundamente propuestas, ofreciendo alternativas, marcando rumbos, planificando el inicio de un nuevo ciclo a partir de este contexto que evidentemente genera un cambio, si el peronismo pudiera liderar el siglo XXI con un modelo de federalismo, de promover el arraigo en los territorios, de involucrar a los municipios, a las provincias, y aunque esas discusiones fueran duras, me encantaría, me sentiría orgulloso y participaría abiertamente. Ahora, cuando veo que las discusiones tienen que ver con estas cuestiones más bien personales y de poder, me da vergüenza, me parece lamentable, no creo que sume, ni que lo diga un dirigente de la Cámpora, que es una organización que no se ha caracterizado tampoco por convocar a todas las a todos los sectores a discutir el rumbo, más bien diría todo lo contrario. Y ni la provincia de Buenos Aires tampoco se caracteriza por ser un gobierno que está permanentemente articulando con el resto de los actores, y se lo digo como legislador provincial, y tampoco me parece que el presidente tenga que perder ni un minuto en estar respondiendo este tipo de cuestiones. Me parece inmaduro, me parece infantil, y vuelve a este esquema que hablábamos al principio, ¿no? Un modelo político con urbanesco, metropolitano, donde todo termina siendo una discusión de quién es el más poderoso, y no estamos verdaderamente desplegando una agenda que involucre a todos los argentinos y argentinas, y que podamos aprovechar el enorme ciclo de crecimiento que ha comenzado el año pasado con una recuperación de 10 puntos y que se va a seguir consolidando. Y lamentablemente, si el peronismo sigue en esta, no vamos a ser nosotros quien lidere esa etapa.
Ahí está la palabra de Francisco Durañona. No hemos podido encontrar las herramientas necesarias para poder paliar la situación, y agregó: todos los dirigentes que cumplieron un ciclo deberían promover una renovación. En el gobierno de la provincia tampoco convocan a todos los sectores, y lo digo siendo senador provincial bonaerense del Frente de Todos. La Cámpora se ha caracterizado por no convocar a todos los sectores, por no convocar nunca a todos los sectores. Dura crítica de Francisco Durañona a la Cámpora, y también haciendo una autocrítica cómo actúa el Frente de Todos en el gobierno. También sobre este tema se refirió la senadora nacional Juliana Di Tullio al manifestar que las diferencias políticas se pueden saldar con una mesa institucional. La senadora nacional y presidenta del Bloque de Unidad Ciudadana se refirió a las declaraciones y diferencias que expuso Andrés Larroque sobre la gestión de Martín Guzmán. Juliana Di Tullio hablaba con la radio pública.
No sé si dijo que Alberto estaba intentando romper. Lo que dijo, entiendo yo, tampoco es muy difícil interpretar, compañeros. No hablé con el Cuervo Larroque. Escuché, la verdad que anoche cuando llegué a mi casa, porque no me queda mucho tiempo, ¿no? Anoche cuando llegué a mi casa, mientras cenaba con mi pobre compañero, me puse a escuchar al Cuervo Larroque y lo que había dicho en el programa con Mario Donnell. Y la verdad es que, no sé si exactamente fue eso, es una reflexión política, ¿no? Y después de esa reflexión política, la verdad es que los medios generan un enchastre. Los medios y por supuesto, la oposición, y es el riesgo de la política, ¿no? Obviamente. Yo no quiero limpiar lo que ensuciaron los demás, pero lo que sí el Cuervo dijo, bueno, nosotros somos la fuerza mayoritaria del partido de gobierno, estamos desde siempre, ¿no? Hemos convocado a todos los sectores, lo ha hecho Cristina. La verdad que negar el mito, digamos, fundante del Frente de Todos es un poco loco, ¿no? Negar la jugada y el arte político de Cristina es un poco necio para la política, ¿no? Porque saben las cosas mal que uno hace eso, ¿no? Y también yo creo que lo que se quejó, que yo también me quejo, ¿no? Que es una actitud que no hemos visto en otro gobierno peronista, que desde el primer día de la operación política contra Cristina.
Sí.
El propio gobierno, ¿no?
Sí.
Lo saben mejor ustedes que yo.
Sí, sí.
No tengo nada que decirles a ustedes. Ustedes son testigos de lo que estoy diciendo. Y de lo que dice el Cuervo, ¿no? También hay una situación que es compleja y que el gobierno tiene que tomar, que Alberto Fernández tiene que tomar nota, porque es él el que tiene que frenar,
claro.
Porque no es él el que opera, pero es él el que tiene que frenar las operaciones que salen de dentro del gobierno, ¿no? Y él sabe bien quiénes son, bueno, por lo menos yo se lo he dicho con nombre y apellido al presidente, quiénes son y a quién tiene que frenar. Entonces, no es algo que no sepa el presidente y que sí tiene que hablar porque genera mucho malestar.
Ahí está la palabra de la senadora nacional Juliana Di Tullio. Las diferencias políticas se pueden saldar con una mesa institucional. Cambiemos de tema, vamos a hablar de la ley del HIV. Habló la presidenta de la Fundación Convivir, Mirta Balcón, quien lamentó las trabas que intenta establecer la oposición al tratamiento de la ley HIV o VIH, lo cual por cuarta vez tiene tratamiento en las comisiones del Senado. Esta es la palabra de Mirta Balcón, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Justamente ahora nosotros vamos a salir también desde todas las organizaciones con el tema de que se están queriendo, digamos, de alguna manera poner obstáculos y no contar con el quórum, porque mañana es el tratamiento de vuelta y están ahí. Hay un movimiento político, ¿viste?
Uh-huh.
Que, bueno, no quieren dar con el quórum. Vamos a salir en eso. Hay por ahí una parte de la ley que le genera un poco de controversia, que es la parte de las jubilaciones, porque se piden jubilaciones excepcionales por el tema de que esto que te explicaba, la infección crónica en el cuerpo, hace que nuestro envejecimiento sea prematuro, por eso nos vacunamos contra la gripe junto con las personas mayores. O sea, a los 50 años, una persona con VIH tiene las mismas probabilidades de tener las enfermedades, infecciones, que una persona de 80. ¿Sí? Entonces se solicita en la ley, un régimen excepcional, que es de 20 años de aporte a los 50 años de edad como mínimo y 10 años de tratamiento de antirretrovirales como mínimo, ¿sí? O sea, no es que está basado en que cualquier persona con VIH con 50 años puede jubilarse, vos tenés que cumplir con estos requisitos porque la toma de medicamentos durante 10 años tiene consecuencias más allá de la infección y porque tenés que cumplimentar con los 20 años de aporte, si no, bueno, tampoco sería conveniente.
Ahí está la palabra de Mirta Balcón, presidenta de la Fundación Convivir. Vamos a escuchar ahora a Cecilia Carrizo, profesora e investigadora en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, integrante del colectivo Paren de Fumigar Córdoba, quien se refirió al encuentro entre el dirigente social Juan Grabois y el empresario agroindustrial Gustavo Grobo Copatel. Este encuentro no es producto de personas, sino de una red de intercambio técnico con la economía popular, dijo Carrizo. Agregó, lo grave es que se negó el diálogo. El diálogo de Carrizo con LRA3, Nacional Santa Rosa.
A nosotros como docentes nos preocupa que nosotros estamos trabajando hace 20 años esto, sí, en red con docentes, investigadores de toda América Latina, inclusive de Estados Unidos y Europa, y nunca nos han convocado ni tampoco nos convocaron a este debate. O sea, evidentemente no era un debate, sino que era una presentación en sociedad de un acuerdo que tampoco se explicitó, porque lo grave de todo esto es que ante la pregunta de un docente, profesor ingeniero químico de la Universidad Nacional de Córdoba, acerca de cuáles eran los términos de estos acuerdos en donde estaba avanzando la red, bueno, la violencia con la que se pronunció uno de los integrantes de la red fue inaudita, absolutamente inaudita, y negó cualquier posibilidad de diálogo, ¿no? Después, y habló acerca de una serie de imprecisiones acerca de cuál era el acuerdo. Parecería ser que el empresario Grobo Copatel va a poner algún dinero, le ha prometido alguna gestión para lograr algo que beneficie a 50.000 productores, que no sabemos cómo van a ser seleccionados, cuáles son los criterios de accesibilidad a esos beneficios. Bueno, todas esas cuestiones no quedaron claras, al contrario, lo que se hizo fue arrojar oscuridad sobre eso. Incluso acerca de palabras que parecería ser que se están pensando usar como figuras legales, cuando eso tendría que ser un debate público, ¿no? Así que en relación con eso nosotros estamos muy preocupados porque la universidad pública la construimos entre todos pública, ¿no? No puede ser un espacio de acuerdos neocorporativos.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Otro título del Diario Nacional, la palabra de Mercedes Marcó del Pont, titular de la FIP, quien dialogó con LB8 Nacional Libertador, dijo: no es cierto que en Argentina haya más de 100 impuestos. La mejora en la recaudación fiscal es la forma virtuosa que tenemos los estados de aplicar las políticas públicas, expresó la titular de la FIP, Mercedes Marcó del Pont, en diálogo con la radio pública de Mendoza, Nacional Libertador.
Esto es lo que estamos viendo cuando comparamos a partir de nosotros, cuando asumió este gobierno, nosotros modificamos gran parte de la reforma tributaria que había hecho Máximo, que era a nuestro juicio una reforma muy regresiva, que afectaba particularmente a las pequeñas y medianas empresas en todo lo que había hecho a las contribuciones patronales, pero también se financiaba al Estado porque había reducido las alícuotas de un impuesto que es el impuesto quizás más progresivo, que es el de bienes personales, la reforma que se había hecho también el impuesto a las ganancias. Entonces, nosotros iniciamos una cantidad de modificaciones en el esquema tributario que realmente le han dado mucha más progresividad al sistema tributario. Cuando nosotros vemos la participación de los impuestos progresivos, de los impuestos directos, la verdad es que han aumentado su participación dentro de la recaudación total. El cambio que se hizo en el impuesto a las ganancias también fue un cambio progresivo porque por primera vez en la Argentina lo que van a tener que pagar iba a ser ahora en las declaraciones del año 2021 que se van a hacer en los próximos meses. Las empresas van a pagar en función de el nivel de las ganancias, ¿sí? O sea que las empresas que más ganaron van a pagar más y las que menos ganaron van a ganar menos, y eso cuando nosotros después lo mensuramos y vemos el universo de contribuyentes, vemos que son las pymes las que más se han beneficiado de estos cambios en la estructura tributaria. Entonces, lo que estamos advirtiendo es que todas esas modificaciones en el esquema tributario de volviendo atrás con las reformas del macrismo, realmente le han dado una mayor progresividad, y que tenemos que hacer mucho esfuerzo por ampliar más todavía la base imponible de estos impuestos, que son los impuestos a la riqueza, los impuestos patrimoniales, ¿sí?, como bienes personales, y nosotros estamos de aquí haciendo mucho esfuerzo en este sentido, ¿no?
Ahí está la palabra de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, que estuvo en Mendoza, y bueno, habló acerca de las críticas a los impuestos denominados regresivos como el IVA y el impuesto al cheque, poniendo énfasis en la generación de impuestos progresivos que han beneficiado a las pymes. Habló Luis Basterra, el exministro de Agricultura de la Nación, ahora ministro de Educación de Formosa, dijo que la educación es el verdadero rostro de la justicia social. Luis Basterra expresó su alegría al participar del centenario de la EPEP número 26 en la jurisdicción formoseña de Teniente Brown, al expresar: me siento orgulloso de nuestros docentes, del compromiso que ponen a favor de la educación de los jóvenes. La palabra de Luis Basterra en diálogo con LRA 8, Radio Nacional Formosa.
Bueno, muchas gracias, muy contento, muy feliz de participar de una nueva celebración centenaria. Los hicimos hace un tiempo atrás en la 42, ahora en la 26. Y bueno, marca la historia de un territorio, de un lugar, y vemos lo que son los testimonios de quienes fueron docentes, de quienes fueron alumnos, y uno no puede menos que sentirse orgulloso de nuestros docentes, del compromiso que han puesto y que ponen permanentemente a favor de la educación de los jóvenes.
Hemos escuchado por allí algunos comentarios de los pobladores, ¿no?, con respecto a la humildad del ministro y la grandeza para poder compartir con los docentes, con la gente del pueblo también. Lo ha hecho hace poquito en la ciudad de Las Lomitas, en el centenario de la EPEP número 42, y hoy nuevamente en este anexo de la Escuelita 26, que también depende de la dirección de la EPEP 42.
Sí, lo que pasa es que uno entiende la vida trascendente y aspira a que todos podamos disfrutar de cada momento, y todos tenemos el mismo derecho a hacerlo, y nosotros tenemos la obligación de generar las condiciones para que estas cosas ocurran. Y bueno, cuando uno ve una celebración de esta naturaleza, donde los niños, las niñas exponen su arte, su danza, donde se propone la danza como un elemento que une a una comunidad, y bueno, ahí estamos nosotros disfrutando de estos momentos de encuentros, de reencuentros, y que hacen trascendente al hecho educativo, que en definitiva es responsable de quienes vamos a ser en nuestra adultez. Y si eso se hace con amor, con cariño, como lo hacen nuestros docentes, obviamente no, estos son momentos de celebración.
La palabra del ministro de Educación de Formosa, Luis Basterra. 10 grados 8 la temperatura en Córdoba, máxima 26 grados, 4:39 de la mañana. Eso. Un poco de condimento, un poco de pimentón caribeño. Suenan las tumbadoras, los bongoes, de Poncho, nos cobijamos con Poncho, más que nada ella, Sonia Cristina Ferraris, siempre al lado de Poncho.
Al son del Poncho.
Exacto, exacto.
Meneando mi cintura de aquí para allá.
Ay, no me quiero imaginar, por favor. Hoy que vino relajada.
Ay, ni le cuento. Son movimientos así un poquito más tranquilos, ¿no? Más descontracturados.
Bueno, muy...
Movimientos en S. Vio que uno hace un movimiento como en S.
Me encanta. Me encanta ese contorneo en S.
Mientras, Orellano, vamos a lo nuestro.
Sí.
Recorremos la República Argentina.
Vamos.
Nos vamos a Neuquén. Saludamos a todos los amigos y amigas que nos escuchan por allí habitualmente. Bueno, tenemos muchas radios en Neuquén. Mira, LRA 43, Nacional, claro. Neuquén. LRA 52, Radio Nacional Chosmalal. LRA 17, Nacional Zapala.
Claro.
LRA 53, Radio Nacional San Martín de los Andes. A todos los amigos y amigas de Neuquén,
claro,
entonces.
Claro, tenemos cuatro ahí.
Sí,
qué
señor.
Tremendo, ¿eh?
Los abrazamos bien fuerte. Bueno, en Neuquén ahora la temperatura es de 5 grados 6 décimas.
Muy bien.
3 grados y medio la térmica, cielo totalmente despejado. En San Luis, cielo algo nublado, con 12 grados 2 décimas de temperatura y 50% de humedad. En Comodoro Rivadavia, miren los pagos de Juancito, de Juan, 10 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 47%, con cielo ligeramente nublado.
Muy bien.
En Bariloche, con un beso a grande ver. A Rosa, 8 grados 3 décimas la temperatura.
Ahí nomás, Bariloche. Viste, Bariloche tiene un microclima, ¿no?
Absolutamente. 6 grados 1 décima la térmica, con cielo algo nublado. Y en Mendoza, 10 sí. grados 2 décimas la temperatura,
ahí
Claudio.
Está. Parecido a nosotros.
Exacto, con cielo totalmente despejado.
Perfecto. Bueno, mensajito, Sonia, querida.
Así es, que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Por ejemplo, Juan, mira, a propósito de Comodoro Rivadavia, dice, buen día, Nacional. Sonia, Claudio, excelente jornada y aguante Boca. Bueno, contento
eso,
con el triunfo, está Juan.
Le ganamos a siempre listo, claro que sí, Juan.
Buenos días, qué broche de oro con el firulete, qué compases, los quiero, los aprecio, qué alegría reparten, gracias, gracias de corazón, nos dice Olga desde General Pacheco, es un placer como siempre acompañar. Qué alegría escucharlos, muy pero muy buen día, Sonia, Claudio, José Carlos, agradece un día más, es tan linda la vida, arriba los corazones y a no dejar de celebrar ni un segundo la vida.
José Carlos, por favor, el claxon, José Carlos, en Humboldt, Santa Fe, por favor.
Esperamos el grabado, ¿no?
Cuando José Carlos, a nosotros nos encanta cuando él pega esos gritos y se pone a cantar y toca el claxon, mamita querida.
Contagia alegría, contagia optimismo.
Totalmente.
Buen día, Sonia, Claudio. Yo estoy feliz por escucharlos a ustedes. Estoy haciendo ravioles caseros para hoy.
Qué rico, qué rico.
Saludos y un abrazo envía Horacio desde Gualeguaychú.
Qué grande, Horacio, haciendo ravioles caseros.
Mira qué bueno. ¿Viste cuando decimos, ¿no?, y hablamos de las actividades de cada uno de nuestros amigos en estas horas de la madrugada? Bueno, en este caso, la de Horacio, hacer ravioles. Me parece bárbaro.
Bueno, me parece que es una manera también de relajarse, ¿no?
Claro.
Hacer ravioles a esta hora, ¿eh? Debe ser una manera de relajarse. Así que, bueno, Horacio, a disfrutar de esos ravioles. Van a estar muy ricos, seguramente.
Otro lindo mensaje, escucha esto, Claudio. La Sonia, querida, buen día, te escucho siempre, escribo poco, leyendo un libro, acompañado con unos mates, siendo tu compañía, siento la compañía de Claudio. Buena jornada laboral, tengamos todos los que tenemos y amamos trabajar. Jorge de la Tablada. Qué lindo,
muy bien,
Jorge.
Muy bien.
Muchísimas gracias, qué lindo saber que aunque nos escribís poquito, siempre estás allí del otro lado. Es un placer acompañarte también.
Gracias, Jorge.
Muy buena madrugada, mi estimada Sonia, querido Claudio, soy Oscar de Tucumán, estoy en sintonía del programa, como siempre. Hola, Sonia, Claudio, en Salta 5 grados, qué bueno despertarme y saber que nos acompañan con la información. Soy Nora Eugenia, abrazos desde Salta la Linda.
A beso, Nora Eugenia, beso grande.
Hola, Sonia, Claudio, Rodríguez Simón, sinvergüenza, amigo de la Corte de la Nación, debería ser extraditado, mafioso y mentiroso, cómplice.
Hace rato.
Luis desde Mendoza, abrazo fuerte para Luisito, gracias por acompañarnos como siempre. Tengan Sonia Ferraris y Claudio César Orellano junto a los que nos acompañan cada madrugada, un hermoso jueves. Rodolfo desde Rosario, cantando presente también, Claudio, y Julio Mazo desde Santo Tomé, provincia de Corrientes, se está sumando. Hola, Sonia, Claudio, buena madrugada. Arriba los de las cuatro, un placer escuchar al equipo de Nacional. Y uno más que acaba de ingresar. Buenos días, Sonia, Claudio, les mando un gran abrazo desde La Valle, provincia de Mendoza. Que tengan un hermoso día, nos dice Miriam.
Ah, mira vos.
Bienvenida, Miriam.
Besos, Miriam.
Besos grandes. Gracias, amiga cuyana, también por sumarse a nuestro Diario Nacional.
Bueno, ahí tenemos un amiguito en puerta, que nos va a hablar, porque mañana se va a estar presentando. Pero mejor que hable él. Es un gran amigo que usted lo conoce también, Sonia. Le va a caer bien escucharlo. A ver, aló, buen día.
Hola, soy Pachi Herrera, charanguero jujeño, radicado en las bellísimas sierras de Córdoba. Desde aquí, por intermedio del querido cumpa Claudio Orellano y toda la gente que escucha Diario Nacional, quiero hacerles una invitación, sobre todo la gente que anda por Córdoba, que este viernes 6 de mayo a las 21 horas voy a estar presentándome con toda la banda en un lugar bellísimo que se llama Estudio Teatro, aquí en Córdoba Capital, en pleno centro, en la calle Rosario Santa Fe, donde vamos a estar grabando un disco en vivo. Es el quinto disco de mi etapa solista, los otros cuatro son discos de estudio, entonces hice una selección de temas de todos esos discos y los vamos a grabar en vivo este viernes en Estudio Teatro a las 21 horas. Las entradas las pueden conseguir en una plataforma digital que se llama alpogo.com, alpogo.com, esa es. Y bueno, ya saben, está toda la gente invitada para que venga a compartir esta grabación del disco. Cantando conmigo van a estar además el Chaco Andrada del grupo La Callejera, Marian Pellegrino, guitarrista formidable de Córdoba, y el querido cantante Juan Taleb de la banda Los Caligaris. Bueno, ya saben, nos vemos en Estudio Teatro este viernes a las 9 de la noche.
Ahí lo tenemos, al Pachi. Mirá cómo suena. Ahí la veo a Sonia otra vez contornearse, ¿eh? Atento, Sonia. Otra vez en el camino, Pachi Herrera. Engalanando la madrugada del Diario Nacional.
Sus añoranzas, preñada de soledad, y canta sus añoranzas, preñada de soledad. Paisaje de cumbre y viento me regala el caminar, poemas de mil tristezas que en el pecho anidarán, para borrar las angustias y echar el alma a volar, para borrar las angustias y echar el alma a volar. Ofrendará a quien camine sus tierras con la esperanza no más de encontrar en ese cielo el cofre de mi cantar, de encontrar en ese cielo el cofre de mi cantar.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Mayo. Todo el año nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Atahualpa Yupanqui.
Romance de la luna tucumana, también romance de la luna llena. Es un momento muy interesante dentro de la historia de la música, porque es la poesía de Atahualpa Yupanqui, pero es el atrevimiento de Pedro Aznar para ponerle música, para honrar a Atahualpa Yupanqui. Y ahí, entre tantas versiones, muchas muy importantes y con artistas de otros lugares del mundo, quiero compartir con ustedes la mirada de la gran Mercedes Sosa, los arreglos de Popi Spatocco. En este álbum Cantora, Juan Quintero y Luna Monte acompañan a Mercedes en guitarra, en voces, y el Popi y Rubén Lobo en percusión hacen esta versión inmortal de Romance de la Luna Tucumana, 2008.
Bajo el puñal del invierno, murió en los campos la tarde, con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Rezos en la noche blanca, tañen las arpas del aire, le nacen violines a los álamos del valle. Mientras le nacen violines a los álamos del valle. Zamba de la luna llena, baila la noche en las calles, su pañuelo de esquinas y su ademán de saudades. Se emponchan de grises nieblas cañaverales, y caminan los caminos con sus escoltas de azahar. Y caminan los caminos con sus escoltas de azahar. La noche llena de arpegios, la copa de los el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire.
Zamba de la luna llena, su ademán de saudade. Mi corazón bate palma con las manos de mi sangre, mientras cansada la luna se duerme sobre los valles.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Cinco minutos apenas, nos separan de las 5 de la madrugada. Seguimos haciendo el Diario de Radio Nacional en vivo hasta las 6. Claudio César.
Es así, mi querida Sonia Cristina Ferraris, y Radio Nacional Santa Rosa dialogó con la fiscala Yara Silvestre, quien señaló que el juicio a la subzona nos está dando mucho más que los años de condena. La fiscala Yara Silvestre dijo que el juicio a la subzona 14-3 nos dio más que los años de condena a los represores, porque habla de que la realidad histórica que se vivía en La Pampa no era la que se creía. La palabra de la fiscala Yara Silvestre.
Mira, en realidad la evaluación que puedo hacerte ahora, que es en función de lo que se conoció el lunes, que es lo que todos escuchamos, sí, es una evaluación circunscrita a lo que fue el veredicto. Recordemos que los fundamentos del tribunal todavía no los tenemos. Entonces, bueno, en función de ese, en ese contexto puedo decirte que es positiva la evaluación que hacemos desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público Fiscal, con Miguel Palazzani, con Federico Iparraguirre, en el sentido de que básicamente se han acogido todas nuestras pretensiones, excepto, bueno, la cuestión de genocidio, que tendremos que leer los fundamentos que el tribunal dé, de por qué no reconoce a estos delitos como, como de genocidio y se queda circunscrito a la cuestión de lesa humanidad, que esa ya era una cuestión saldada en los dos juicios anteriores. Así que es esto, bueno, tuvimos acogida favorable en lo que fue la condena por los dos delitos de abuso sexual deshonesto con acceso carnal, que también esa es la cuestión por ahí novedosa de este tercer juicio con relación a los anteriores, y se rechazaron los planteos de nulidad de las defensas, la inconstitucionalidad que había planteado el doctor Mercado respecto a un artículo referido a la recusación de los jueces. O sea que el balance es positivo en la medida en que básicamente han sido acogidas todas nuestras pretensiones.
Claro. Ahí está la palabra de Yara, Yara Silvestre, la fiscala, en diálogo con Radio Nacional Santa Rosa. Ahora la palabra de Carlos Aranda, en diálogo con Radio Nacional Resistencia, convocan a una marcha por la democratización de la justicia. Carlos Aranda representa Justicia Legítima del Chaco.
En realidad, lo que estamos haciendo es convocando para la marcha mañana, a las 5 de la tarde, porque realmente, desde el punto de vista de los derechos humanos, concretamente, nosotros necesitamos, como todo el pueblo, como toda la ciudadanía, como toda la Argentina, una justicia realmente que se ponga en el lugar que le corresponde, no asumiendo como si fuese el único poder del Estado con todos los poderes en la mano, digamos, pretendiendo hacer como si fuese el único poder, digamos, que tiene intervención o que pueda decidir cosas en el Estado. Nosotros desde el punto de vista de los derechos humanos, tenemos muchas cosas para reclamarle a esta Corte, que no actúa como corresponde, no está a la altura de las circunstancias. Por dar un ejemplo, simplemente el caso Blaquier, por ejemplo, que han cajoneado desde hace muchísimo tiempo la posibilidad de que este personaje, que formó parte de la pata civil de la dictadura, cívico, militar, eclesiástico, empresarial, ha hecho y deshecho todo lo que quiso desde su punto de vista como empresario de Ledesma en su provincia.
La palabra de Carlos Aranda, de Justicia Legítima del Chaco, en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Noticias con Sandra Franco.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Los miembros de la Corte Suprema podrían ser invitados a exponer ante el plenario de comisiones del Senado que analiza cambios en la composición del tribunal. Así lo anticiparon los legisladores del Frente de Todos, Guillermo Snopek y Oscar Parrilli. La intención es que los magistrados expresen sobre los 4 proyectos de ley que buscan modificar el funcionamiento de la Corte. La camiseta que Diego Armando Maradona usó en el histórico partido del Mundial 86 contra Inglaterra se subastó en casi 9 millones de dólares. La reliquia estaba en poder del exjugador inglés Steve Hodge y recaudó mucho más de lo que se preveía. La prenda con la que el 10 hizo el gol del siglo y el de la mano de Dios alcanzó el récord de objetos relacionados con el deporte en una subasta.
Deportes. Vamos hacia Europa, hablamos de la Champions League. el Real Madrid en un partido para el infarto se metió una vez más en la final con una remontada épica. El merengue dio vuelta un 0-1 cuando se jugaban 92 minutos de juego y le ganó 3-1 al City en tiempo suplementario con goles de Rodrigo por 2 y Benzema. Ahora buscará levantar la orejona por 14ª vez en su historia cuando el próximo 28 de mayo en París se enfrente al Liverpool. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Neuquén el cielo está parcialmente nublado, temperatura 5 grados 6 décimas, la térmica 4, humedad 79%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 85%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La Radio Pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
El diario de Nacional por Nacional.
Thank you.
una versión renovada de un exitazo de Celeste Carballo, año 1982. ¿Te acordás, Claudio? Desde Me Vuelvo Cada Día Más Loca. Es la vida que me alcanza.
Muy bien, me encantó esta versión, ¿eh? Me encantó para darle energía a la gente que se está levantando ahora, 5 y 7 de la mañana, ya a la parte final de nuestro diario nacional. Estamos ya en la recta final, de nuestro día jueves, 5 de mayo del 2022, y a las 5 y 7 de la mañana le damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Claro que sí! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo! ¡Bienvenidas, bienvenidos!
¡Arriba los corazones! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, vamos, que jueves! Piensen que queda un día más y ya se viene el descanso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hagan de este jueves el mejor jueves del mundo! ¡Buen día! ¡Vamos! ¡Eso, eso, mi vida! ¡Muévete, muévete, muévete, Sonia! Pobre, después que se acomodó los chakras, yo las jodo con que se mueva. ¡Qué tremendo que soy!
Te digo, bueno, no importa, es un ratito nada más.
Es un rato,
Cuando salgo los acomodo de vuelta, Claudio, vos no te preocupes.
Es un meneo de un minuto, dale.
Por supuesto, ¿cómo que no? Para despertar al país a esta hora.
Eso. Esa trompeta, Dios mío. Ay, por favor, qué ganas de irme a Cuba. 5:09 de la mañana, 5:09. ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires, mi querida Sonia?
Hermosa madrugada, con cielo despejado. Tenemos 11 grados 6 décimas de temperatura, 85% la humedad. 1016.9 hectopascales la presión. El viento proviene del noroeste a 5 kilómetros en la hora. Y el pronóstico está indicando una máxima de 21 grados. Hoy, con cielo parcialmente nublado. Atención, porque en algunas rutas, en algunos caminos, más que nada en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, nos reportan aquí los amigos oyentes que se presentan algunos bancos de niebla, en algunos casos muy densos, que reducen la visibilidad, así que a conducir con muchísimo cuidado.
Perfecto, aquí en Córdoba 10 grados 8, también una madrugada muy, muy amable, dentro de lo fresquito que está, pero bueno, no hay viento, eso es del norte a 3 kilómetros, un poquito, es una brisa que sopla. Del viento de los locos, humedad 63%, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 26 grados. Para la mañana cielo algo nublado, hacia la tarde noche de este jueves cielo parcialmente nublado. 5:10 de la mañana. ¡Lleva! ¡Saltamor! Ay, por favor, estoy agitado. Espero que me salve Sonia ahora con el calendario de pagos.
Mientras te recuperas un poquito, Claudio, acordate que nos queda un día más todavía, no te canses demasiado.
Todavía nos queda un día más y después viene tu cumpleaños el domingo, Sonia.
¡Por Dios! ¡Qué manera de celebrar la vida, como dice José Carlos!
Sí.
Bueno, ANSES informa, señoras y señores, que hoy jueves 5 de mayo se abonan pensiones no contributivas a titulares con documentos terminados en 6 y 7. Y además, recuerden, beneficiarios de pensiones no contributivas, que perciben junto con sus haberes el refuerzo de ingresos de 12.000 pesos. ¿Sí? Hoy, quienes tengan documentos terminados en 6 y 7.
Perfecto, querida Sonia, recordando actividad presidencial 11:30, El presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, participa en la aceitera La Matanza del lanzamiento del Registro Nacional de Empresas Recuperadas Renacer, junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juanchi Zabaleta, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. La actividad del jefe de gabinete comienza a las 8 de la mañana, cuando Juan Mansur recibirá al embajador argentino en la República del Paraguay, el ex gobernador del Chaco, Domingo Pepo. 45 minutos después, el jefe de gabinete se va a reunir con el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Ángel Giano. Y recordamos que a las 9, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, brindará una conferencia de prensa, como hace todos los jueves, a agenda abierta en la Casa Rosada. Y ahora los deportes y toda la actualidad futbolística, toda la actualidad futbolística y de otras disciplinas. Bueno, seguramente nos va a hablar de la Copa Libertadores, de la Champions League y de otras disciplinas, ¿eh? Para ello, el hombre de RFN, Relatores Pasión Nacional, en el aire, Gustavo Herr.
¿Cómo te va, Claudio? Y como siempre, mucha información, porque tenemos resultados de Copa Libertadores del día de ayer. Y porque también tenemos lo que dejó la semifinal de la Champions League. Pero empecemos por lo más reciente, por lo que aconteció a última hora del día de ayer. La victoria de Boca en La Paz, en Bolivia, ante el Always Ready, 1-0, gol de Salvio de penal. Un penal realmente inexistente, pero claro, no hay VAR. Y sinceramente, si no hubiera VAR, la vida sería mejor, pero bueno, en esta primera fase de la Copa Libertadores no hay VAR, era un penal que el árbitro podría haber advertido que se estaba equivocando, pero bueno, lo cierto es que ganó Boca, gol de Salvio de penal. Boca logró un triunfo tranquilizador pensando en la segunda fase. Bueno, todavía falta, todavía restan dos fechas, después vamos a hablar un poco de la tabla de posiciones y cómo está cada grupo, quizás en la semana, teniendo en cuenta que hay muchos finales, hay muchos resultados para dar. Porque además de la victoria de Boca 1-0 ante el Always Ready en La Paz, con gol de Salvio de penal, Colón de Santa Fe venció como local 2-1 Cerro Porteño, Farías y Bernardi para el sabalero Martins, Marcelo Martins, el boliviano para Cerro Porteño. Talleres en Córdoba igualó 2-2 con el Flamengo. Arao en contra, el primer gol para el equipo argentino. De Arrascaeta el empate. Santos, la victoria parcial de Talleres. Y después Pedro, empate 2-2 con el Flamengo. El Cali 0-0 con el Corinthians. Atención el grupo de Boca. Y Olimpia, que le ganó 1-0 a Peñarol, lo más importante, lo más saliente de los resultados de ayer de Copa Libertadores. Pasamos a la Copa Sudamericana, cayó Defensa y Justicia, perdió 3-2 con el Goianiense en Brasil. Los goles del conjunto de Becasese, Fontana y Albertengo, Freitas de penal, Shailon y Unzain en contra, los del equipo brasileño. Lanús igualó en Ecuador, 1-1 con Barcelona. San en contra marcaba para el equipo ecuatoriano y San para Lanús. Fue, como siempre, el show de San. Y tenemos que destacar que Fluminense derrotó 2-1 a Junior. Esto tiene que ver con los resultados de los argentinos en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Victoria de Colón, empate de Talleres, victoria de Boca, derrota de Defensa y Justicia, empate de Lanús por Copa Libertadores y por Copa Sudamericana. Y antes de dar lo que de mencionar lo que va a suceder hoy, hay que destacar lo que ha sido uno de los partidos quizás más entretenidos, más interesantes, más dramáticos de la historia de la Champions League, por supuesto protagonizado por el Real Madrid. Había ganado el Manchester City 4-3 en Inglaterra. De hecho, el Real Madrid terminó ajustando el resultado y en Madrid ayer ganaba sobre el final del partido 1-0 con gol de Marrés. La llave estaba en un puño. Sobre el final del partido, a los 45 del segundo tiempo empataba Rodrigo. A los 47, Rodrigo, el brasileño, le daba la ventaja al Real Madrid y de esta manera iban al alargue. 73 minutos, estamos hablando de que quedaban 12 minutos para que termine el partido. Perdón, 17 minutos para que termine el partido. Marres hacía el gol para el Manchester City. Estaba la serie finiquitada. Rodrigo a los 45 de la segunda etapa y Rodrigo a los 47. Van a la largue y Benzema de penal pone la victoria para el Real Madrid, que le da otra posibilidad de ser campeón porque va a jugar la final con el Liverpool en París. Realmente lo del Real Madrid y la Champions League es una historia de amor. Sinceramente no tiene explicación desde lo estrictamente futbolístico. Hay una suerte de intangibles que tendríamos que charlar un rato largo, pero el Real Madrid está otra vez en la final y la juega con el Liverpool. Rápidamente, hoy la agenda tenemos Fortaleza River a las 19, partido de la radio pública, relata Jorge Godoy, la vuelta de Jorge junto con Santi Lucía. A las 21 venimos con Javier Vicente para Bragantino Vélez. 23 horas, Alianza Lima, Colo Colo. Por la Copa Sudamericana, a las 19.15 juega Unión con Oriente Petrolero. A las 21.30 Banfield con La Calera. Esto es lo que tiene que ver con los resultados, con la agenda de los equipos argentinos. Claudio, te dejo un gran abrazo.
Gran abrazo, Gustavo Gerr, el hombre de Relatores Pasión Nacional, con toda la actualidad futbolística y de otras disciplinas.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
5:19 de la mañana, le mando un abrazo grande, un beso enorme a Sandrita Prado, un beso grandote para la Sandra, que ayer cumplió años, espero que le haya pasado lindo. Un beso grandote, Sandrita, después te escucho en el panorama. Un beso grande, que identifica a los informativos de la madrugada en la radio pública.
Me tenés que decir quién es.
Esta notable profesional y compañera, amiga, Sandra Prado.
¿Me escuchás, Arellano?
10 grados 8 tenemos acá todavía en Córdoba, se ha clavado ahí. ¿Cómo está en Buenos Aires, Sonia?
Tenemos el cielo despejado, Claudio César, 10 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 88%, y por acá hay alguien que te está saludando, te está queriendo decir algo.
A ver.
Hola, Claudito, ¿cómo te va?
Hola, mi amor.
¿Con quién me confundís, mi vida? Decime.
Yo ya lo expliqué, creo que lo he explicado con una compañera que teníamos acá en Radio Nacional Córdoba, que era Sandra Franco.
Estoy celosa ahora, ya no.
¿Estás celosa?
Sí.
No, ya me vas a ver. Ya me vas a ver pronto.
Es una amenaza eso.
Ya me vas a ver pronto.
Bueno, hasta la próxima, acordate feliz, que no soy cumpleaños. Esa que vos querés que sea.
No, ya sé, pero lo digo a veces tan convencido que parece que fuera
totalmente
vos.
Hasta ella la convencés de que se llama Franco.
Te convencí, Prado, ¿la pasaste bien?
Sí, bárbaro.
Bueno, me
gracias.
Alegro, feliz cumpleaños.
Muchas gracias, Claudio.
Dale, un gusto escucharte, Sandrita.
Un besote, hasta
un
la
besote
próxima.
Un besote grande, Ahora en un rato Sandrita va a estar con Chelo, con Pepe ahí. Con Nana haciendo el panorama. Bueno, qué linda sorpresa, Sonia, Cristina.
Yo sabía que te iba a gustar escucharla, por eso la invité.
Me parece muy bien. Ahí se modificaron las cosas en Buenos Aires climáticamente.
Un gradito apenas, decíamos. Mira. 10 grados 7 décimas tenemos ahora de temperatura, Claudio, 88% la humedad, con cielo totalmente despejado.
Perfecto. Bueno, reiteramos el calendario de pago, si te parece, Sonia, dale.
¿Cómo no? Hoy jueves 5 de mayo del año 2022 se abonan pensiones no contributivas a titulares de documentos terminados en 6 y 7 y recuerden que junto a sus haberes, además, los beneficiarios van a percibir el refuerzo de ingresos de 12.000 pesos.
Perfecto, mi querida Sonia, 5:21 de la mañana. ¡Música! Bueno, entre los títulos destacados, inflación, Feletti busca interceder en los aumentos por fuera del acuerdo de precios, subsidios por 400 millones de dólares, pondrá en marcha el fondo del trigo para subsidiar la harina industrial e impactar en los precios de venta de alimentos del sector, y el PAN pidió alimenticias y empresas de limpieza información sobre producción y futuros aumentos. Quiero decir que Feletti se reunió con el sector molinero para la puesta en práctica del fideicomiso. El gobierno espera que el fondo considere a la inflación como objetivo y no como meta. Argentina enfrentará al FMI al mismo tiempo que la aparición del índice de precios al consumidor del mes de abril, dice Ámbito Financiero. Otro título de Ámbito: para economistas habría que flexibilizar la meta de reservas con el FMI en 2.000 millones de dólares. Bueno, reunión del gabinete en el día de ayer, ¿eh? Este año la economía crecerá más del 7%. El gobierno respondió a las críticas. Al que no le guste, que se vaya. A propósito, habló el jefe de gabinete, ministro coordinador, Juan Mansur, tras la reunión de gabinete, reafirmando que el presidente es quien decide el rumbo de la gestión. Juan Mansur, ministro coordinador, afirmó que en el encuentro se abordaron temas económicos que tienen que ver con la producción y el crecimiento, que se mantienen en valores muy importantes. La palabra del jefe de gabinete de ministros de la Nación.
Y esto ha llevado también, y todo lo vimos en los números reflejados, que Argentina el año pasado ha exportado bienes y servicios como hace muchos años no lo hacía. Y estamos hablando de números que están superando los 78.000 millones de dólares de exportación. Entonces ustedes me dirán, y la dinámica económica productiva sigue para adelante. Es verdad que en este proceso y con todo lo que ha pasado a nivel global, vinculado primero a esta pandemia que ha azotado a toda la humanidad, y luego esta situación de guerra en Europa vinculado a lo que es la invasión de Rusia a Ucrania, ha generado en el mundo una situación de inflación que lo vemos inclusive en los países más desarrollado, en los países más sólidos económicamente. Bueno, en ese contexto, una economía como la Argentina, tan debilitada, obviamente que esta situación inflacionaria ha impactado, y ha impactado con fuerza. Todos vimos este indicador de marzo de 6,7, y bueno, y ahí es que se puso en marcha todas las decisiones que ha tomado el equipo económico, con la mirada atenta siempre del presidente de la Nación, y bueno, esperamos que para este mes esto vaya en descenso, digamos. Así que ahí hay un gran trabajo para hacer, está todo el equipo económico involucrado y tomando decisiones permanentemente para que controlar este indicador. Y en cuanto a lo segundo, algunos comentarios y dichos de algunos referentes y de nuestro espacio político, bueno, esto tiene que ver con la dinámica propia de un espacio político en el cual, bueno, tenemos diferencias, sí, siempre es verdad, y esto es diferencia, y a veces la expresamos de una manera y a veces la expresamos de otra, pero tampoco hay que darle la trascendencia, ni mucha trascendencia. Hoy la reunión del equipo y todo el gabinete tuvo que ver con las prioridades de la Argentina, con seguir adelante en un contexto difícil y llevar adelante las soluciones a través de la gestión para todo el pueblo argentino, pero fundamentalmente, como ustedes habrán visto siempre, para los grupos sociales que son los más vulnerables, ¿no?
Ahí está la palabra del jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur. Un entusiasmo por el crecimiento de la economía durante la reunión de gabinete y la promesa de que la inflación va a descender. Hubo también un respaldo a Guzmán, a Culfas y a Moroni. El presidente planea viajar a España y a Alemania la semana próxima. El presidente planea viajar a España y a Alemania la próxima semana, dice Ámbito Financiero. 5:26, les comento también otro título también del Diario Nacional, lo de Mansur fue título del Diario Nacional, y otro Otro de los títulos destacados es que organismos de derechos humanos, feministas, religiosas, políticas, junto a dirigentes de la CTA de los trabajadores, llevarán a cabo este jueves, esta tarde de jueves, una marcha en reclamo de la renuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, al Consejo de la Magistratura. El diputado del Frente de Todos, secretario general de la CTA, Hugo Yasky, expresó: son muy amplios los sectores que piden por una justicia transparente. Hugo Yasky.
La marcha se hace en el mismo lugar que hicimos la del primero de febrero.
Bien.
Frente al edificio de la Corte, en la esquina esa que da frente a la Plaza Lavalle. A las 5 de la tarde vamos a estar prácticamente ahí iniciando el acto. Pensamos tener como presencia especial a los convocantes del acto, las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, y va a haber una participación del movimiento sindical, como ustedes decían, del movimiento de mujeres.
Bien.
Hay más de 30 organizaciones del movimiento femenino que reclaman además por un cambio en la justicia que incorpore también la presencia femenina y la visión feminista, y va a haber una participación importante de sectores políticos y sociales, de las iglesias. Ayer estuvo en la conferencia de prensa el cura Paco, estuvo
el
movimiento judío, estuvieron expresiones evangelistas, así que creo que va a ser una marcha muy muy importante y sobre todo muy plural, muy diversa, que muestra que son muy amplios los sectores que piden por una justicia transparente, por una justicia que no esté siempre mirando la forma de cuidar los intereses de los poderosos de este país, y sobre todo que haga que la vida del ciudadano y la ciudadana común se sienta respaldada. Y si vos lees las encuestas de opinión,
sí,
no hay una sola, donde entre las instituciones más desprestigiadas esté esa casta judicial.
El Diario de Nacional.
Bueno, ahí escuchábamos a Hugo Yasky, ¿eh? Bueno, les comento la temperatura actualizada en Córdoba. Antes Buenos Aires, reiteramos, Sonia querida.
10 grados 7 décimas, Claudio, 88% la humedad, cielo totalmente despejado y el pronóstico indicando una máxima de 21 grados para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, con cielo parcialmente nublado.
Bueno, acá descendió la temperatura a 9 grados y medio en este momento, 9 grados y medio. Ahora se nos va el cóndor para Anisacate, el cóndor marengo. Allá en Anisacate debe ser 3, 4 grados menos, camino a Alta Gracia, ¿no? 9 grados y medio en la ciudad de Córdoba, humedad 71%, la presión 966 decimal 9, viento del norte a 3 kilómetros, visibilidad óptima, cielo despejado, máxima 26 grados, cielo algo nublado por la mañana. Por la tarde también cielo algo nublado a parcialmente nublado por la noche de este jueves 5 de mayo del año 22, semana número 18. 9 y medio la temperatura en la ciudad de Córdoba, 5 y media de la mañana. Habló el rector de la Universidad del Chaco Austral, un caos, Germán Oestman, donde se le va a otorgar el título de doctora honoris causa a Cristina Fernández de Kirchner. Es una idea de la Escuela de Gobierno de nuestra universidad que fue aprobada de manera unánime, y Cristina Fernández hará una ponencia sobre Estado, Poder y Sociedad, la insatisfacción democrática, la cual se llevará a cabo mañana a las 17 en el Salón de Convenciones Gala de Resistencia. Habla el rector de la UNCAOS, Germán Oestman, en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Estamos trabajando muy fuertemente en esta iniciativa que fue propuesta, la idea, ¿no es cierto?, fue de la Escuela de Gobierno de la Universidad Nacional del Chaco Austral, que se la ha planteado y la hemos planteado al Consejo Superior como órgano de cogobierno universitario, que lo ha aprobado de manera unánime, nada más ni nada menos que a esta distinción honoris causa de la expresidenta en dos mandatos constitucionales y actual vicepresidenta de nuestro país. La entrega de un doctorado honoris causa significa una distinción honorífica por una casa de altos estudios, en este caso por la Universidad Nacional del Chaco Austral, por un aporte tanto que se haya llevado adelante en una cuestión académica, social, cuestión política en general, ¿no es cierto? Uh-huh. La base de esta distinción hacia lo que es el aporte a la consolidación de las instituciones democráticas y bueno, también por distintas cuestiones que hacen a la educación pública, en primer lugar porque en la gestión de la expresidenta se ha llevado adelante la promoción de políticas de inclusión educativa a través de, por ejemplo, las becas del Programa Nacional de Becas Bicentenario, uh-huh. o por políticas como el Progresar. Se ha promovido mucho la extensión universitaria, se amplió el presupuesto de universidades nacionales, que sabemos nosotros que eso es muy importante, se incrementaron los salarios docentes, se crearon y financiaron programas de mejoramiento de educación, y algo muy importante para nosotros que estamos trabajando justamente en lo que es la investigación, la ciencia y la tecnología, se ha creado el MINCIT, como Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que esto ha generado un gran crecimiento exponencial a lo que es el CONICET, y obviamente esto fue un cambio fundamental en la política educativa nacional, así que estos fueron algunos de las bases que sustentaron, ¿no es cierto?, cuál fue el pedido de nombramiento de este doctorado honoris causa, y por otro lado también que en la gestión de la expresidenta se han creado 16 universidades nacionales en distintos lugares de la Argentina, claro. En muchas provincias, y nosotros como Universidad del Interior, ahí del interior profundo, como decimos aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña, entendemos lo que es eso, sabemos que las universidades generan inclusión, que las universidades generan vida, que las universidades generan oportunidad de desarrollo personal.
Ahí está la palabra del rector de la Universidad del Chaco Austral, con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña, Germán Oestmann. Se le va a otorgar la distinción de doctora honoris causa a Cristina Fernández. Es una distinción honorífica, dijo el rector, por aportes realizados en distintas disciplinas, y en este caso es por el aporte de la vicepresidenta a la consolidación de las instituciones democráticas y a su actuación en la educación pública, por la que tanto se trabajó durante sus dos mandatos entre 2007 y 2015. 5:34 de la mañana, Radio Nacional Resistencia dialogó también con Martín Ayerbe, presidente del Foro Naval Argentino e integrante del Movimiento Industrialista Nacional Juan Perón. Dijo que el contrabando es una vieja tradición nacional. Vamos a escuchar a Martín Ayerbe.
Bueno, tiene 200 años esto, desde los Martínez de Oz, allá por el 1800 y pico, hasta el día de la fecha, es una vieja tradición nacional la del contrabando. ¿Cómo se corta esto? ¿Cómo se termina con la situación que nadie puede aceptar bajo ningún punto de vista, ni siquiera el propio contrabandista? Uh-huh. Nacionalizando el comercio exterior, no hay otra salida a esto. Lo demás son todos tironeos infinitos de nunca acabar, que no establecen una política continua con respecto a la producción agrícola, que es nuestra línea internacional de producción. El vínculo de Argentina con el mundo principalmente está sostenido por la producción de 150 millones de toneladas de alimentos, 50 millones de toneladas de soja, 50 millones de toneladas de maíz, 20 de trigo, más girasol, sorgo, alfalfa, etcétera, que es el complejo granario de cereales y oleaginosas, son las principales líneas internacionales de abastecimiento, uh-huh. como solo el Chernozem ucraniano y las verdes praderas de Kansas. Dado el conflicto en Ucrania, producto de que metió la cola la OTAN en la conducción de Estados Unidos e Inglaterra para intentar destruir o enemistar el eje París, Berlín, Moscú, que es contra lo que Inglaterra y Estados Unidos está atentando, uh-huh. bueno, se puede provocar una suba de los precios internacionales. Como hoy puede ser este conflicto, puede ser en otro momento ningún conflicto, porque cuando en el 2015 la soja de 550 dólares pasó a cobrarse 350 dólares, tampoco había ninguna explicación de la caída de la pizarra de Chicago. Y después la suba a 600 dólares antes del conflicto con Ucrania, tampoco tenía ninguna explicación lógica. ¿Cómo se resuelve esto? nacionalizando el comercio exterior, y eso significa nacionalizar los puertos. Con los puertos en manos de las multinacionales, es imposible controlar lo que entra ni lo que sale. Y el problema no es solamente controlar lo que sale. En este caso, las operaciones de contrabando, donde no declaran la producción y, por hecho, los derechos de exportación. Lo más grave de todo es que no sabemos lo que entra.
Ahí está la palabra del presidente del Foro Naval Argentino, integrante del Movimiento Industrialista Nacional, Juan Perón Martín Ayerbe, quien señalaba a Radio Nacional Resistencia que el contrabando es una vieja tradición nacional que tiene 200 años en nuestro país. Y esto se resuelve nacionalizando el comercio exterior y los puertos para controlar lo que entra y sale, señalaba Ayerbe a la Radio Pública Chaqueña. Habló el infectólogo Ricardo Teijeiro. Los casos de la COVID están subiendo, pero no hay complicaciones. Atento con esto que dice Teijeiro, porque es verdad. Los casos del coronavirus a nivel país subieron nuevamente la semana pasada respecto a la anterior, en tanto que las personas internadas en terapia intensiva y fallecidas continúan descendiendo. No hay complicaciones. Escuchemos atentamente a Teijeiro en diálogo con la Radio Pública.
Sí, sí, era lo esperable. Nosotros ya veníamos informando hace unos meses que durante el invierno nosotros teníamos la posibilidad de tener una nueva ola por las características de estos nuevos subtipos, nuevas variantes, y que se había visto que se produjo en el hemisferio norte. También se había, nosotros habíamos visto que estaba Brasil, y bueno, ahora nuestro invierno, esa posibilidad en la que estamos viendo, ya se duplicaron los casos en estas últimas semanas, partiendo de una base de muy pocos casos. Por eso todavía no lo estamos viendo con un impacto importante. Pero también debemos decir que lo que nosotros vemos es gran cantidad de casos que se diagnostican, pero no complicaciones. No estamos teniendo pacientes internados, pacientes graves, pacientes que tengan neumonía como en los primeros episodios. Lo que estamos viendo, enfermedades simples. No por eso hay que desprotegerse, porque aquel que es vulnerable, porque es mayor de edad, porque tiene inmunosupresión o porque tiene enfermedad crónica, corre graves riesgos. Por eso todos debemos estar adecuadamente vacunados.
Ahí está la palabra, escuchábamos atentamente la palabra de Teijeiro, el infectólogo. Los casos de COVID están subiendo, pero no hay complicaciones. Vamos a escuchar a Gervasio Muñoz, que habló con Radio Nacional Córdoba, querida Fernanda Casinelli, con el tema de la ley de alquileres. Dijo ahí Gervasio, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, que la ley es el inicio de un intento por desdolarizar la renta. El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, repasó la situación económica de nuestro país en relación a alquileres, al expresar dentro de las medidas económicas de las dictaduras, de la dictadura, hubo dos que fueron determinantes para que el acceso a la vivienda sea para unos pocos: la dolarización de la vivienda y el control de los alquileres por parte del mercado exterior. Es decir, que actualmente el mercado inmobiliario calcula la rentabilidad en dólares. Gervasio Muñoz dialogaba con la Radio Pública de Córdoba.
Creo que las medidas económicas de la dictadura todas, pero en particular, porque hoy estamos hablando de vivienda y alquiler, hubo dos medidas de Martínez de Hoz que fueron determinantes para que la vivienda sea un privilegio de unos pocos y deje de ser un derecho para convertirse en un negocio, que es cuando Martínez de Hoz dolariza todas las viviendas en Argentina y además libera el precio de los alquileres. Hasta la dictadura, quien decidía los aumentos de los alquileres era el Estado Nacional. A partir del 77, Videla le entrega al mercado la posibilidad de decidir el precio de los alquileres, y sin lugar a dudas estamos todavía pagando el precio,
Gervasio,
muy, pero muy caro, de esas medidas.
¿Se puede desdolarizar con estos proyectos? ¿Hay alguna posibilidad de proyectos de reforma de la ley o una nueva?
Mira, la ley actual, y sabes, tu pregunta es un poco clave, porque no se habla mucho de los efectos de la ley en términos más estructurales, pero uno de los efectos de la ley en el artículo que regula el precio del alquiler por un índice promedio entre inflación y salario es una forma de desdolarizar.
Ahí está la palabra de Gervasio Muñoz, ¿eh? Gervasio Muñoz hablando sobre el tema alquileres. Justamente hoy dábamos cuenta que se va a debatir nuevamente en el Congreso el tema de los alquileres. Los decíamos hoy en uno de los títulos, cambio en la ley de alquileres, se debatirán en comisión el miércoles de la semana próxima. La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunirá el miércoles 11 de mayo para avanzar en el análisis de los proyectos y dictámenes para reformar la ley de alquileres, y de acuerdo al calendario original, el dictamen debería haber estado la semana pasada para tratarse en sesiones esta semana y cumplir con el plazo que se habían dado desde diputados de encontrar una solución antes del 18 de mayo. Habló Pablo Carro, diputado nacional del Frente de Todos de Córdoba, en diálogo con LRA7 Radio Nacional Córdoba. Señaló que financiar la cultura es generar puestos de trabajo para todos y todas. Destacó el dictamen que obtuvo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto para garantizar los fondos con asignación específica para las industrias e instituciones culturales. La palabra del diputado nacional Pablo Carro.
En el 2017 el gobierno de Macri envió un proyecto al Congreso para que aquellos impuestos que tuvieran una asignación específica tuvieran una fecha de caducidad, una discusión que tienen los tributaristas sobre estos asuntos. El impuesto se sigue cobrando, pero se deja de asignar específicamente. Yo presenté un proyecto para que esta fecha de caducidad se corra unos 50 años. En el entendimiento de que no debieran tener fecha de caducidad estas asignaciones, porque estamos hablando de recursos que van a parar al fomento y la promoción del cine. Ahí está el Inca con su escuela de cine, va al teatro, a la música, a las radios comunitarias, a Radio y Televisión Argentina, a las bibliotecas populares. Es decir, es un amplio entramado cultural que se extiende a lo largo y a lo ancho de nuestro país y que no tiene ningún gollete pensar que algún día habría que dejar de hacerlo. Así que con esa lógica se presentó esta idea de extenderlo por 50 años. Eso tuvo un dictamen de mayoría con el acompañamiento de algunos bloques del interior. Destaco el apoyo del diputado García Aresca, de Hacemos por Córdoba, porque, claro, el polo audiovisual en Córdoba es muy importante, no solo en Córdoba capital, sino en Río Cuarto, en Villa María, en San Francisco, y eso marca el apoyo que desde Córdoba hay a este proyecto. Así que conformes, un poco me hubiera gustado más apoyo, la verdad, porque no entiendo quién pueda creer que la cultura no tenga que tener su financiamiento, ¿no? Allí las voces en contra las expresaron el diputado La Espina y el diputado Lombardi, ¿no? Ellos tienen un argumento que yo llamo el argumento Finlandia.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Bueno, ahí estamos con más testimonios, en este caso Pilar Martínez y Daniel Julián, concejales del Frente Grande en la provincia del Neuquén, quienes sostuvieron que se quiere un Estado que pueda actualizar sus tarifas y acompañe al vecino. Los concejales se refirieron al proyecto de ordenanza que presentaron para que se derogue el artículo sobre el valor de la tierra por la zonificación. Se adjudicó a la tierra un valor onerosísimo y no analizado, dijo Pilar Martínez, en diálogo con LRA 17, Nacional Zapala.
En rigor, la verdad que, como bien decían ustedes, es un problema ya, por lo menos en el Consejo, serio, y desde el momento que se sancionó la ordenanza, que tenemos que aclarar que es la ordenanza de zonificación la que agregó, entre gallos y medianoche, un anexo con el valor de la tierra, pese a que en comisión se estaba discutiendo la ordenanza de tierras. Uh-huh. Entonces eso ya es una irregularidad en sí mismo, y, como decimos nosotros, un manotazo de ahogado para empezar a poder adjudicarle a la tierra un valor onerosísimo, tal como quedó concebido y no analizado, porque justamente, insisto con esto, porque eso es lo primordial que nos llevó a nosotros a derogar, a proponer la derogación de este artículo, y tampoco dejar a la municipalidad sin una ordenanza, sin valores de referencia, porque nosotros estamos proponiendo algo que nos permita a nosotros darle certeza a la gente y fundamentalmente no manejarnos normando por excepciones, porque lo que pasa hoy en el Consejo es que está lleno de excepciones de la gente que no puede pagar ni los planes de pago que le proponen y mucho menos el valor de la tierra de contado.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
9 grados y medio la temperatura en Córdoba, 5.47 en Buenos Aires la temperatura, Sonia.
10 grados, 7 décimas, con cielo totalmente despejado, Claudio.
Ya en un ratito vamos con los mensajitos que tiene Sonia, que tiene muchos, muchos, muchos. Vamos a escuchar al diputado nacional Hernán Pérez Araujo. Dialogó con Nacional Santa Rosa. El diputado nacional por el Frente de Todos dijo que está satisfecho por el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el rechazo a la obra Portezuelo del Viento en Mendoza, aunque pidió estar alerta ante nuevas obras que puedan llegar a construirse en cuencas compartidas. Esto decía el diputado nacional Hernán Pérez Araujo.
A ver, lo que hizo el presidente fue anunciar lo que hará. Tendremos que ver luego los términos del rechazo al sí. pedido de laudo de la provincia de Mendoza. Esto es como cada vez que tenemos algo que equivale o se parece a una sentencia, queremos verla, digamos, decimos, sí, claro. ¿no? Más allá de lo que se resuelva. Creo que satisfechos porque se ha cumplido la ley, se cumplirá la ley, que es lo que venimos bregando desde hace muchos años. Uh-huh. Ya dos periodos de gobierno de la provincia de La Pampa, cuanto menos.
Sí.
Nos deja con satisfacción de la tarea cumplida y de que se ha respetado la legislación, se ha respetado la Constitución y se ha respetado el derecho del pueblo pampeano. Tranquilidad, ¿no? Porque hay 1.032 millones de dólares que el Estado Nacional le debe a la provincia de Mendoza. Esto no se pone en tela de juicio ni lo discutiremos. Que por el convenio que firmaron con Macri deben ser destinados a Portezuelo o a otras obras hídricas.
Sí.
Y esas obras hídricas es muy probable que estén emplazadas en las cuencas que compartimos con la provincia de Mendoza, sea el Atuel, sea el Colorado, motivo por el cual tenemos que estar muy atentos, alertas, respecto de cuáles serán esas obras y cómo pueden afectar a las provincias de aguas abajo. Entonces, creo que la lucha continúa, hay que seguir trabajando, hay que seguir atentos a esta situación.
Exactamente las 5:49 de la mañana, vamos a escuchar al interventor del Sindicato de la Industria del Carne, Emilio Cantero, que hace un análisis de la situación del Sindicato de la Carne en Río Negro y Neuquén, ¿sí? Habló de la situación de la dirigencia local y confirmó que cada provincia tendrá su sindicato. Emilio Cantero dialogaba con Radio Nacional Viedma.
Justo tuvimos la mala suerte de, bueno, de encontrarnos también con una pandemia,
sí,
a verdad. Pocos meses, y bueno, los primeros meses de excursión por acá, bien si no conocer el terreno, lo primero que nos llamó la atención, la desidia que tenían los compañeros en lo que era la provincia. ¿Desidia por qué? Porque agarra un sindicato con 160 compañeros, donde acá en planta central y en la actualidad tenemos 65, 70 afiliados, más los carniceros del Valle, que son 60, pero tenemos entre 30 y 40 afiliados, que son el trabajadores fideos que están dentro de las cooperativas. Por eso nosotros lo tomamos como referencia, que son afiliados acá de la empresa, pero en realidad están en el Alto Valle y toda la zona de Río Negro y Neuquén.
Bien.
A raíz de eso empezamos a peinar la provincia a recorrer, fijarnos los compañeros que estaban en otra actividad. Y bueno, en público conocimiento fue el primer frigorífico que fue recuperado el 30 de diciembre del 2020. Fueron los compañeros acá del frigorífico de Luis Beltrán, que era, digamos, un frigorífico de Sociedad del Estado, muchos años con los compañeros de tener la impronta de pertenecer al gremio que corresponde, donde en aquel momento nosotros nos encontramos con compañeros que pertenecían a hacer un trabajo, digamos, directamente de la carne, y eran afiliados a UPCN, que nada que ver con la actividad. Bueno, En aquel entonces empezamos con algunas reuniones, con algunos compañeros que tuvieron la impronta de cambiar eso, y bueno, arrancamos de cuatro en una chacra y terminamos en dos o tres meses, que fue el 20 de diciembre, hicimos más del 50% de los afiliados, donde pedimos el resguardo de los compañeros ante el ministerio, y bueno, ahí nos reconoce el frigorífico Luis Beltrán. El 30 de diciembre, la actividad del frigorífico de Luis Beltrán, que no es mucho menor. En el país, primer frigorífico, sociedad del Estado, municipal, que dejamos un precedente que nos reconocen la actividad.
Cinco cincuenta y dos de la mañana, tranquila Sonia, vamos con los mensajes. No lo hacemos cantar a Kiko hoy, ¿eh? Lo guardamos enseguida. Te escucho atentamente, querida.
Vamos a agradecer entonces a quienes a través de nuestro WhatsApp nos han dado sus presentes. Hola, Sonia, Claudio, buenos días. Doy mi presente y sigo acompañado por ustedes. Es Radio Nacional. Nos dice Alberto desde Malargüe, provincia de Mendoza. Un beso grande para él. A Irene y Ángel, que nos están escuchando en Hurlingham.
Muy bien que invertiste.
Claro, sí, porque siempre bien, me queda... Ángela Irene, ¿viste? Pareciera que...
Yo pensaba que era nuestra Ángela Irene, la de General Pico.
Bueno, nuestros amigos de Hurlingham allí están, presentes también. Buen día, Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, envía saludos y abrazos. Sonia Claudio, muy buena madrugada, después de varios días sin comunicarme, aquí estoy, que tengan un buen fin de semana. Gracias a Gregorio, por los buenos deseos. Besos también para él. Hola, muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio, un abrazo bien fuerte a TR Radio Nacional, como siempre aquí presente, dice Marcelo desde San Salvador de Jujuy. Ico Acevedo asoma desde Itatí, provincia de Corrientes. Ico, que mañana cumple años, ¿eh? Así que mañana lo vamos a saludar.
Vamos a saludarlo aquí.
Y Miguel, que se suma desde Chascomús, nos dice, buen día, gente con buena onda, un abrazo bien fuerte, gracias por la compañía. A Miguelito entonces, cerquita de la laguna, allí en Chascomús también, el agradecimiento. Y Claudio, si te parece, escuchamos a algunos amigos que nos dejaron sus presentes, pero a través de la línea nacional.
Bueno, vamos con ellos, dale.
Tan fría, calmó el frío acá rumbeando para Calchín, provincia de Córdoba, con ustedes, tomando unos ricos mates. Les mando un abrazo para todo el equipo, y a cuidarse, de tener salud y vida es algo irrepetible, por eso disfruten de la mejor manera posible. ¡Un abrazo!
Hola, soy Eduardo de la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. Fenomenal su programa. Que tengan buena semana. Chao.
Hola, ¿qué tal? Juan, de la Capital Federal. Saludos a todos los oyentes y al equipo del diario. A Orellano y a Sonia les quiero pedir que en el próximo programa musical de los sábados se conserve el nombre de las canciones inolvidables, que pueden ser de 1900 y también, ¿por qué no?, de 2022. Chao.
Buen día, Sonia, Claudio y toda la Radio Nacional, querida de nuestra patria. Andrés de Centenario, siempre al pie del cañón y orando por la unidad de todos los peronistas de la República Argentina. No nos dejemos engañar. ¡Viva Perón!
Buenos días al hermoso dúo de Córdoba y La Plata. Bueno, en realidad quería decirles que estoy contenta por la noticia de ese Pepín que, bueno, tal vez está más cerca de que se le haga lo que tiene que hacérsele. Y la música alegre que nos imparten ustedes y la comparten con nosotros. Bueno, estoy muy contenta también porque...
Buenos días, Sonia. Te saluda Santiago y quería saber si pagan el bono que había prometido el gobierno a los jubilados que ganan la mínima. Les deseo muchísimas gracias, saludos. Muy afectuoso para vos, Sonia, Santiago Penacho.
Hola, chicos de Diario Nacional. Claudio, Sonia, muchas gracias por todo. Empezar la madrugada con ustedes seguir el día en Bariloche, que está fabuloso, el otoño repartido en todo. ¡Feliz mes de mayo! ¡Viva la patria!
Gracias infinitas a cada uno. Bueno, allí estaba Rosa, nuestra amiga de San Carlos de Bariloche, que estuvimos saludando hace unos días cuando se cumplía el aniversario de su ciudad.
Exacto.
A Santiago Penayo. Bueno, habíamos contado hace un ratito, Claudio, que hoy se pagan pensiones no contributivas.
Exacto.
A quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. Y también, junto con los saberes, se estará depositando el refuerzo de ingresos de 12.000 pesos, ¿no? Del que veníamos hablando. José Carlos, nuestro amigo camionero también. Eduardo cantó al presente desde Centenario en Neuquén, Juan de la ciudad de Buenos Aires, Olga de General Pacheco, Andrés también desde Centenario en la provincia de Neuquén, y déjame saludar también, Claudio, a tu tocayo, Claudio de Rafaela en la provincia de Santa Fe, y a Ernesto Faraoni, nuestro compañero del Hospital Santoyani, que acaba de dar su presente en nuestro WhatsApp.
Ah, Ernesto, el médico, ¿no? Un abrazo grande para Ernesto y el amigo de Rafaela ahí, departamento castellano,
Sí, señor.
Que es la cuenca lechera, Rafaela Sunchales, el departamento castellano, en la provincia invencible de Santa Fe, como decía el brigadier general Estanislao López. Bueno, recordamos, la justicia uruguaya dictaminó que Pepín Rodríguez Simón, la mano derecha judicial de Macri, que se escapó a Uruguay para no responder ante la jueza Servini, no es un perseguido político, por lo que no corresponde darle asilo. El prófugo ya apeló para ganar un poco más de tiempo, pero el Parlamento del Mercosur puede acelerar su expulsión de ese cuerpo. Eso, adentro. Nos vamos yendo, Sonia querida. Te mando un beso enorme, que tengas un gran jueves.
Un placer, Claudio César, si Dios quiere será hasta mañana a las 3.
Hasta mañana a las 3, modo viernes dentro de 21 horas, Ahora se viene el panorama nacional con Chelo, Mariana, Sandra Prado, el Pepe Castro, el Ramiro, la Romina Winery, el Pomelo, toda la gente, todo el personal del servicio informativo, el panorama nacional, enormes profesionales todos ellos, hasta las 7 de la mañana. Por mi parte, gracias. Y mañana modo viernes, Sonia, ¿eh? Modo
así
viernes.
Será, sí, por supuesto, ¿cómo que no?
Claro, la antesala, mañana el final de la semana. Nos despedimos hasta todos los momentos, ¿eh? Los espero gratamente aquí en la Radio Pública, Diario Nacional.